Bienvenidos al episodio número 15 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy vamos a hacer un repaso de la jornada número 5 y, como siempre, me acompañan, hoy sí, Ignas Hieras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Buenas y juguetonas tardes.
Y Axel Andrés.
Muy buenas tardes.
Axel Andrés, hola.
Sí, estoy.
Vale.
Sí.
Ya empezamos mal porque ya me quitáis el guión de la cabeza, ya no sé qué. Ah, sí, ya me acuerdo.
Hoy he sido yo.
Tienes delante, ¿no?
Sí, pero difícil. Tengo que...
Está todo muy fuerte de volumen, ¿no?
No, estamos como siempre, ¿eh?
Ah, pues entonces yo me he despejado los oídos igual.
Podría ser, tú lo has limpiado y tal. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech. Y además un correo electrónico de cada uno de nosotros, son muy fáciles, Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy, @footballspeech.com. Y hoy, antes de empezar, quiero hacer...
¿Cómo hemos ido de preguntas esta semana?
Bien, bastante bien.
Bien, vale.
¿Has colado las de Juan?
Las tengo, sí. Y antes de empezar, quiero hacer un anuncio, entre comillas, y es que hay una web que imagino que a estas alturas ya conoceréis, que es redzone.es, que está muy bien porque se pegan un currazo de la hostia en subir todos los partidos de NFL... Y se pueden ver online, está muy bien, más que nada porque sé que todavía hay mucha gente que el tema del Game Pass no se lo puede permitir. Y esta web, son gente de aquí y la verdad es que además los colgan súper rápido. Así que mientras no les chapen el negocio, porque imagino que muy, muy legal no debe ser, aprovechad. Redzone.es.
Tú levanta la liebre.
Chato, ahora las cosas como
no,
son.
Pero una vez se han... publicado los partidos, o sea, una vez se han emitido, ya es legal, ¿no?
No sé, ni me importa, ni
no,
me preocupa. Es su problema, dicho con todo el cariño, pero ya tengo yo suficientes problemas con los míos como para pensar en los suyos. Lo he dicho, redzone.es, la dirección es muy fácil y vale mucho la pena porque ya os digo, se pegan un curre de la hostia. Subo la música y empezamos, espérate un segundo, que si no, esto no me suena, vale.
Venga.
Sí, empezamos la...
Sí,
¿por
sí.
qué buscas...? Uy, qué miedo me dan estos dos hoy. ¿Por qué buscas la pizarra ya?
Para empezar a hacer cubos de penes, que esta temporada no he hecho ninguno.
Subo la música y que sea lo que Dios quiera. El partido, el feature game de esta semana, originalmente era el Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles, New York Giants. Pero es que si me enseñas, no puedo leer y leer
vale,
yo
vale,
a la vez.
Pues léelo, e interioriza y luego me cuentas la respuesta.
Vale, ya he interiorizado y no sé la respuesta, pero luego si quieres te cuento algo.
Vale, perfecto.
Decía, esta semana teníamos en principio el Philadelphia Eagles, New York Giants. Yo creo que vamos a hablar de él porque es lo que habíamos dicho. Lo que pasa que, pese a las quejas, también hablemos de otro.
Somos un programa serio y no podemos cambiar de partido
es
a mitad de semana.
Es imposible que la seriedad de este podcast nos permita hacer un cambio de tal magnitud.
Pues lo hacemos constantemente.
Es que el IBEX se podría ver muy, muy...
Me la pela tantísimo.
Muy, muy afectado negativamente.
Pero tantísimo... Que a estas alturas apelen a nuestra seriedad, que no es tal, para decir que no podemos cambiar el feature game.
Somos los primeros que decimos que nos saltamos el orden del guión, que nos saltamos el no sé qué. Bah.
Pero de todos los argumentos que me podían haber dado, este es el más cutre e insignificante.
No, me he enterado que nos han dicho que somos poco serios.
Que no podemos cambiar el feature game después de hacer la encuesta porque eso es poco serio y que claro que habíamos pedido ya que se votase y que entonces...
Bueno, pues hablaremos.
Sí, bueno,
por eso lo mantenemos, porque somos un programa serio.
Y la Icaca, ya está, siguiente.
No,
es broma.
Y la Elite.
Elite, sí, Elite. Lo que decía, espera, que busco las stats del partido. Roger no te ve muy predispuesto a hablar de ello.
Bueno, me da igual.
Vale.
Te toca, es uno de tus equipos.
Sí, pero...
Philadelphia Eagles 36, New York Giants 21 en Philadelphia.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos. Esto sí que está fuerte. Más que nada porque me acabas de provocar un pequeño infarto de miocardio.
Yo creo que son los auriculares, de que los tenemos muy fuertes.
Están como siempre, yo no los he tocado.
Bueno,
decía...
¿Quieres otro infarto?
A ver, dale otra vez.
No le des susto, a ver si se va a cortar afeitándose.
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Ostras, este es muy bueno.
Es buenísimo. A ver, decía, empezó el partido Michael Vick, 6 de 14 para 205 yardas, le terminó Nick Foles, 16 de 25, 197 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor fue el mismo Vick, 7 carreras para 79 yardas, aparte de las 20 para 46 y un touchdown de LeSean McCoy. Y el máximo receptor de DeSean Jackson, 7 para 132 yardas y un touchdown. En Nueva York, Eli Manning, 24 de 52, 334 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones. El máximo corredor, Brandon Jacobs, 11 para 37. Y el máximo receptor, Hakeem Nicks, 9 para 142 yardas, además de Randle, que añadió 6 recepciones, 96 yardas y los 2 touchdowns de ataque de Nueva York.
¿Por dónde empezamos?
Antes de empezar, acabo de leer hace nada, esperando que vinieseis, que hay rumores bastante persistentes de que Coughlin se podría retirar, y dicen algunos que incluso no esperaría ni a final de temporada. En plan, Dios, me largo y que os den.
Esto sería bastante
Bastante feo. Y de Coughlin no me lo creo.
No, yo tampoco.
Yo no lo
de otros sí, pero de Coughlin no.
Me costaría mucho.
Aunque lo de que a final de temporada diga, oiga, mire,
sí, yo aquí me jubilo,
viene un cambio generacional importante que yo no me veo con fuerzas de hacer, eso sí que lo veo perfectamente viable.
Aunque aparente 150 años más de los que tiene realmente.
Tiene 120, ¿no solo?
No, tiene 60. Sí, es que es acojonante. Mayor. Sí.
Aparenta 150 años más de los que tiene realmente, pero no deja de ser el head coach más viejo de la liga, con lo cual
y que
yo entiendo que yo creo que si quiere buscar un retiro es bastante comprensible,
y que Nueva York no tiene que ser una plaza fácil de torear, ¿eh?
Y más tal y como está el equipo.
Exacto. A ver, Roger, por alusiones.
No, básicamente esta temporada sí, yo creo que se está viendo ya lo que es el fracaso total de Coughlin a la hora de tener motivado al equipo. Yo creo que últimamente, desde su última Super Bowl, que ya tampoco fue
67, perdón.
Especialmente, sí, pues 67. Tampoco fue especialmente lúcida en lo que es la temporada regular. Sí que es cierto que cada año va sufriendo pájaras y rachas de derrotas consecutivas más alarmantes. Hay veces que empieza bien, pero
los Giants
bien.
Siempre han sido así, ¿eh?
Sí, pero era la inversa. Normalmente empezaban muy bien, luego tenían la crisis aquella del noviembre-diciembre, acababan clasificándose para playoff, y cuando era medio de rebote, era cuando eran peligrosos porque llegaban a playoff y entonces volvían a remontar.
Generalmente empezaban bien, luego tenían una racha mala, que a veces la salvaban y se colaban en playoff, y ya últimamente no la están salvando y no se están colando. Y este año ya pues la racha empieza desde un inicio, y claro, obviamente si ya tiene estas rachas de segunda mitad de temporada de por sí, este año pues vete a saber lo que puede acabar pasando. Yo creo que esta semana, pese a la derrota, se ha visto cierta mejoría.
Sí, eso te iba a decir.
En el equipo.
Como el partido de Carolina, no va a haber ninguno.
No, yo creo que ha habido una mejoría importante.
Para empezar,
también hay que ver lo de Bison, que se incorporará la semana que viene seguramente.
Uh-huh. A ver que tiene guasa, tantos años pidiendo un linebacker para los Giants, y cuando necesitan infinidad de otras cosas, entonces van a buscar el linebacker.
Bueno, linebacker, bueno. Yo creo que en defensa lo siguen necesitando, claro.
Sí, obviamente que lo siguen necesitando, pero está claro es que ahora sí. Es eso y 150 cosas más.
La ventaja de necesitar muchas cosas es que
lo que está claro es que quizá a estas alturas de temporada necesitaríamos más ayuda en la línea ofensiva y algún que otro corredor también, porque estamos corriendo con una persona que no corre.
Bueno, se deja caer hacia adelante.
Igualmente, la línea ofensiva, yo creo que este partido ha mejorado con respecto a los cuatro anteriores.
Todo el equipo en general
ha mejorado, en primer lugar.
De todas formas, había mucha presión sobre Eli Manning.
Sí.
Sí, pero le llegaban menos, ¿eh? La semana pasada le llegaban menos.
Pero también se vio forzado a tirar intentional grounding. Sí. Las intercepciones que tira, las tira con un pavo en la boca.
Sí, bueno, pero hasta la semana pasada era piñatamán. Al menos ahora tenía un poquito más de tiempo. Ahí voy.
O sea, como mínimo algo ha mejorado. Igualmente era un equipo que en línea ofensiva, bueno, estaba claro que habiendo cambios de personal, bueno, pues que tenían que sufrir un pelín más. O sea, y es un tema que ya nos hemos repetido y que no quiero insistir. Y luego en defensa, a mí lo que sí me preocupa más, o sea, estoy de acuerdo y lo hemos comentado en este podcast, que necesitaban linebackers. Pero siempre lo habíamos comentado, lo suplían porque tenían una línea de defensa lo suficientemente capaz ella sola de presionar, o sea,
es que tanto en ataque como en defensa los problemas están en la línea.
Evidentemente, o sea, si te falla la línea se te desmorona todo, se te desmorona el ataque y se te desmorona la defensa. Pero es que además la de los Giants era una defensa muy, muy, muy basada en la línea, no sé si me explico. Muchos equipos se basan en una línea correcta, ¿vale? Para que el resto de la defensa, pero por ejemplo en un cuerpo de linebackers estelares o en un cuerpo de divis. En el caso de Nueva York, es que cuando hablábamos de la secundaria decía, sí, no, son buenos, pero tienen agujeros. Pero ¿qué pasa? Que la línea presiona tanto
que no se nota.
Igual que los linebackers, tú te puedes permitir tener un cuerpo de linebackers flojo, tirando a peor.
A mediocre, sí.
Si tienes una línea acojonante.
Claro,
Sí, es que la buena noticia en la defensa de los Giants es una mala noticia. La buena noticia es que está teniendo el protagonismo la secundaria, sobre todo la última semana o incluso durante toda la temporada.
Pues ¿qué quieres que te diga? Y hay algún jugador bastante, bastante flojo. El Trumaine McBride, que se come primero una cobertura, sí, de punt y luego se come una intercepción.
Pero si ves
casi tocar el balón.
Pero si ves la defensa, quien te parecen los playmakers de esa defensa son Namukamara y Hill, sobre todo.
También te digo una cosa, que la baja de Stevie Brown se nota, ¿eh?
Sí, también se nota. Pero que vaya, que totalmente pasan un poco en segundo plano tanto Pierre Paul como Tack.
Pues ahí voy, pero es que yo creo que el problema está siendo que el resto de la defensa se le están viendo, entre comillas, más las carencias por culpa de que el rendimiento de la línea es inferior.
Yo es que no creo que de linebackers para atrás sea peor la defensa que otros años.
No, incluso diría que es mejor. El problema es que los otros años la línea de defensa marcaba muchísimo las diferencias. Y este año no, entonces, claro, como es la primera línea y básicamente es la que genera parrash, que obviamente luego puedes mandar blitz, pero la misión principal de la línea defensiva
no era habitual, tampoco.
No, claro que no, eso mismo. Es que tampoco lo necesitaban. O sea, le sobraba la línea defensiva, pero es que de lejos.
Es que con los cuatro líneas, solo los cuatro líneas, a veces contra cinco y hasta seis bloqueadores, generaban presión y no dejaban correr. O sea, prácticamente con eso, porque justamente ¿cuántos años hace que no tienen un linebacker interior?
Desde Antonio Pierce,
que sea un trinchador de carrera, o sea, que sea un tío que evita carreras, pues eso.
Yo creo que sí, que desde Antonio Pierce. Joder, no sé hablar, macho. Pierce. Antonio Pierce. Gracias.
Ahora.
Pierce.
Por ahí voy, que yo creo que lo que ha bajado en defensa, sobre todo el rendimiento, es la línea. A ver, que evidentemente es muy difícil mantener que la línea haga las maravillas que hacía la de Nueva York.
Por cierto, tú que eres Giant, desde fuera da la sensación de que Víctor Cruz jugó el año pasado con el tema contractual y se va a quemar, pero bien.
No entiendo.
No, para nada. Sigue siendo el mejor receptor del equipo. Es más, te diría, el partido de Ruben Randle de ayer
es gracias a
Víctor Cruz. No tan solo es gracias a Víctor Cruz, sino que abre la puerta de par en par a Hakeem Nicks, como no quiera un precio razonable para renovar.
Hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta liga es una liga de memoria prácticamente inexistente, memoria súper corta. Entonces la gente no se va a acordar de lo que ha hecho Víctor Cruz estos años, se va a acordar de lo que haga esta temporada. Y esta temporada, al menos en el partido de Filadelfia y los otros que les he visto, se está comiendo las dobles coberturas como un campeón y no está prácticamente oliendo de balones. Entonces la gente va a decir, claro, es que esta temporada no me has hecho nada, y el tío va a seguir pidiendo 5 años y 80 millones.
Yo creo que el X factor del ataque de los Giants sigue siendo Víctor Cruz.
Sí, porque es lo que decía Axel ahora, porque permite que Hakeem Nicks reciba. ¿Pero por qué? Porque él se lleva las dobles coberturas todo el rato.
Sí, hay otro tema, A ver, sobre todo, ya insisto, en este partido para mí ha mejorado, pero la presión a la que han sometido a Manning estos tal, si tienes en cuenta que Víctor Cruz normalmente es el que hace la ruta larga.
Exacto.
Y la ruta profunda también hace que sea más difícil que le llegue el balón, porque Cruz, no ha tenido tiempo.
Víctor Cruz es sobre todo la base de la run and shoot que opera en esto. Las rutas de Knicks y Randle son más fijas. Cruz es el que varía dependiendo de las zonas.
Y normalmente es el que va a buscar el safety.
Es el que se encuentra contra uno, contra otro, y dependiendo de él. Y es el que más tiene que leer la ruta a Manning, que como no está teniendo tiempo, obviamente tampoco. Pero sus números son buenos igualmente.
Sí, los números son bastante buenos. Y te iba a decir otra cosa, que el mal inicio de temporada de los Giants, especialmente del juego de pase, aparte del factor de la línea de ataque, entre otras cosas, yo creo que también se debe a la inexistencia prácticamente tanto de tight end como de running back receptor. Sí. Cuando la línea no te da tiempo, tú necesitas alguien en ruta corta que te pueda garantizar X yardas por recepción. Cruz está a 40 yardas. Hakeem Nicks ha tenido partidos totalmente desaparecidos. Tienes a Randle y no tienes nada más, porque Brandon Myers está missing in action. Obviamente no vas a intentar que Brandon Jacobs coja pases.
Pues no lo puedes intentar.
Sí. Por intentarlo, sí, claro.
Y a ver, tienes un déficit en el juego de entre 0 y 10 yardas. Yo creo que es demasiado grande.
Ahí te iba a decir, luego para mí el otro gran cambio que ha habido es que, claro, se les ha desmontado un backfield que, sin ser aquello que digas, o sea, ninguno de los dos como tan sueltos
era perfecto para este equipo y este ataque.
Eso es.
Era perfecto.
Era
ideal
porque era el típico ataque de carrera machacón que te podía machacar. Ahora 3 yarditas, ahora 4, ahora tal. En cuanto a la defensa se cerraba, era eso. Te podías ir a buscar las rutas largas con un tío como como Víctor Cruz, que es un genio en esto. Es que yo no acabé de entender, bueno, y ahora han repescado.
Yo creo que ha hecho bastante daño la lesión en pretemporada de André Brown, ¿era? El segundo.
André Brown, back. Sí.
Hombre, obviamente, si no, no te vas a buscar a Jacobs.
Que era el que tenía que asumir ese rol. Y luego, pues un poco también el talibanismo coughliniano, que ya sabemos cómo es. Dos fumbles de Wilson, que sí, muy costosos y tal, le han costado 3 partidos en la nevera, casi bien. Y Wilson, yo creo que en teoría tiene potencial para más. Lo que pasa es que también, justo en este partido, se lesiona en el cuello.
No deja de ser un pick de primera ronda, ¿eh?
Sí, sí. Pero por eso, que yo creo que se le tenía que haber, sobre todo a la vista del estado del backfield, pasado un poco por alto su fumbelitis, su ataque de fumbelitis. Y
si fuera Steve Slayton, no habría jugado. Hombre. Nunca más directamente.
No, lo hubieran tradeado a la Canadian Football League.
Si fuera Steve Slayton, desaparecería durante 3 años para aparecer 4 partidos en los Dolphins y ya está.
Filadelfia, ¿qué tal?
Filadelfia.
¿Os gustó o qué?
No sé si yo os íbamos a tener una quarterback controversy.
No.
Que vista la salida de Foles.
¿Tuviste las jugadas de read option? Qué ridículo, por favor.
Sí,
hombre,
claro,
es decir,
no
puedes usar a Nick Foles en un ataque comandado por Chip Kelly.
Yo creo que solo vi una y fue totalmente penosa.
Pero las jugadas de pase.
Pero las jugadas de pase.
Estuvo muy fino. Estuvo muy fino.
A mí Foles no me acaba de gustar porque creo que tiene un release macro lento. Las bolas llegan hiperlentas al receptor.
Es cierto.
Y es
muy grandote y poco móvil. O sea, como no tengo una buena línea, es como una diana inmensa
a la que le puedes pegar. Tiene. El lado derecho de la línea de Filadelfia es muy malo.
Pero
mucho.
Aún y así...
Obviamente que Lane Johnson tiene margen de mejora, pero ahora mismo es muy malo.
Pero aún así, se sacaba el balón de encima bastante rápido. Hubo un par de screens que el tío tenía la hostia en la cara y aún así aguantó bien el tipo y la soltó cuando debía. A mí me gustó bastante.
¿Puedes repetir la stat line de Foles?
La Foles son 16 de 25, 197 yardas y 2 touchdowns.
No, a ver, que está muy bien. Sí. Está muy bien como número. Y realmente luego, no comete demasiados errores. Sabe de sus limitaciones, aunque a veces le hacen jugar así. Y pobre hombre, hace lo que buenamente puede, que no es mucho.
Lo cual eso no es culpa suya, sino que
no.
Encanta la jugada.
Pero también hay que reconocerle al staff que hubo un momento que se dio cuenta y entonces le usaron más como un quarterback clásico.
Hay un par de rutas de out en el drive ese que tiene, que le quedan, no recuerdo cuál es la situación de partido, creo que le queda poco para llegar la media parte, le queda como 1 minuto y medio. Y lo que hace
el drive este que es meter field goal range.
Exacto, ese es. Hay un par de rutas de out que además son complicadas de lanzar. Ya muchas veces me habéis oído decirlo, que las rutas de out para mí son las más difíciles de lanzar para un quarterback, que las lanzas súper bien. Y la verdad es que yo encontré, ya sabéis que yo había sido siempre muy defensor de él, especialmente en Arizona, y yo he encontrado que ha mejorado muchísimo, pese a no tener opciones prácticamente de jugar estos años. Lo que pasa que es lo que tú dices, yo no entiendo cómo un tío como Chip Kelly, que en teoría es un genio ofensivo, es incapaz de ver que este tío es completamente inadecuado para salir a jugar a options y a correr.
Ahora mismo es lo que tiene.
Yo creo que lo que ha dicho Ignasi es cierto. Yo creo que no le mandaron. Le mandaron una.
Tuvo dos, creo, en todo el partido.
Digamos que el primer 20 minutos que juega el partido. Es como si no se hubieran dado cuenta en Filadelfia que el que está en el campo es el blanco y no el negro.
Bueno, pero luego
y de repente
se dieron cuenta.
Dicen, sí, bueno,
por otra parte,
de todas formas, te digo una cosa,
Pachuli.
A mí, Filadelfia, desde que estuvo Nick Foles en el campo, no me convenció absolutamente nada. Sí que movían el balón, sí que es cierto, pero los dos touchdowns vienen de drives muy cortos, creados, entre comillas, por las intercepciones de de Eli Manning.
Pero también hay que darle crédito porque, por ejemplo, el pase de touchdown
es un pase brillante. Son drives que empiezan creo que en la 20 y en la 40.
Sí.
Con
sí.
lo cual...
Igual
funciona en drives más largos, pero no es lo que se va a encontrar siempre en los partidos este hombre. Se va a encontrar empezar desde la 10 y mover al equipo todo el campo. Y no sé yo si es capaz de hacerlo más bajo el play calling de Chip Kelly, que obviamente tendrá 3 o 4 jugadas de quarterback tradicional, pero no estará basado en eso.
Porque llamar y que nos lo manden o algo. Está Chip Kelly, se ponga. Llamar y... ¿Qué queréis? Os mando a Shop. A cambio. ¿Tú crees que colaría?
Sí, seguro.
Bueno, Shop es ideal. Shop también es ideal para jugar una read option.
Sí. Pero la read option...
Estaba pensando en read option, digo Shop. ¿Sabes?
Sí, ¿no?
Me ha venido una colección
también
mágica.
Hay que decir que la read option en manos de Vic se convierte en una option.
Directo.
Porque no lee nada.
Él no read.
Lo tiene decidido de antes.
Decide si se la da o no antes.
Sí,
porque
sí,
hay obviamente. Porque hay una que se la da justamente a Sean,
Que es un asesinato.
Que sí, que tiene toda la línea encima.
Es un asesinato.
Y todo el campo vacío en la que debería haber corrido.
Me debes $50, toma el balón y que te peguen, cabrón.
Sí. Es que es eso.
A ver, el fútbol IQ de Vic siempre ha sido el que ha sido, ¿eh? Que durante muchos años hubo un montón de talibanes, que os acordaréis que a mí particularmente me dijeron de todo cuando dije que no sabía pasar. Y pareció luego que sí, que había aprendido y tal.
Aprendió en la cárcel. A pasar aprendió en la cárcel, pero sí, lo cual no aprendió a leer, porque a leer no se puede aprender, y menos en la cárcel. O sea, se aprende entrenando en todo caso.
Él al principio pasaba muy fuerte y muy bien. O sea, unas espirales súper fuertes y quizás.
Yo creo que ha perdido técnica de pase desde hace 3 años, te lo digo en serio.
La primera temporada que reapareció con Filadelfia fue
mucho mejor.
Espectacular.
Uh-huh. Pasaba muchísimo mejor.
Lo que pasa es que
pero ahora ya no entrena tanto como en el patio de la cárcel.
Como decision maker es bastante
nefasto. Es cutre, sí.
Es que ese es el tema. El ataque de Chip Kelly está funcionando muy bien, pero tiene mucho margen de mejora. Y es que el día que pongan a alguien en el puesto de quarterback que sepa desarrollarlo, va a ser la hostia. Va a ser la hostia, porque
imagínate, alguien que sepa leer con Russell Wilson.
Que salga corriendo y que pueda colgarle balones a DeSean Jackson. No necesitas nada más.
Nada más.
Nada más. Y el día que vuelva Maclin, ni te cuento.
Por cierto, que yo me sorprendió porque creo que fue en ESPN.
No nos confundamos, ¿eh? Chip Kelly es un fracasado.
¿Por qué?
Porque sí.
Así
lo dicen los estamentos.
No, es que en ESPN. Yo es que iba a comentaros justamente que leí el ESPN y le estaban tirando, pero ya a los pies de los caballos a Chip Kelly. Y dices.
Normal, porque leyeron.
Semana 4, ¿no? ¿Era?
Sí. La semana pasada sí leí. Pero me refiero.
No, solo apunto el dato. Semana 4 y ya claro, defenestramos gente.
Por eso, entrenador que acaba de llegar de NDA, que además tú sabes que hoy por hoy no tiene. Es lo que ahora comentabais. O sea, yo creo simplemente. El caso de Sean Jackson, cuando vuelva a Maclin. El caso de.
Y te digo otra cosa. LeSean McCoy ahora mismo para mí es el mejor corredor de la liga. Por encima de Peterson, ¿eh?
Sí, y el caso de McCoy es ideal. Y es para que además. Lo que le falta es el quarterback.
El ecosistema que tiene además ahora es alucinante.
Bueno, el quarterback y la línea que. Bueno, eras tú, ¿no, Axel? Que
sí. Comentabas. Hay cositas, obviamente. Lane Johnson está drafteado para mejorar. Falta un guardia, quizá.
Igualmente.
Falta igualmente. Jason Peters es justito a veces.
Jason Peters para mí se cascó un partidazo el otro día.
No, te digo. A veces,
y Johnson yendo hacia adelante es bastante mejor que yendo hacia atrás.
Por eso. Pero te digo eso, las piezas están ahí. A la que consiga un quarterback que sepa correr con criterio, que sepa poner el balón con una regularidad razonable, este ataque puede ser
lo ha comentado
muy, muy jodido,
o sea,
de parar.
¿Tú te imaginas
mucho
ahora a estos Eagles? ¿Te los imaginas con Russell Wilson, por ejemplo?
O con Mariota, ya verás tú. Vamos a fliparle en colorines.
¿Sí? Bueno. ¿Tú crees? ¿Tú ves a Mariota en Filadelfia?
Hombre, es el que viene de Oregón. Supongo que Chip Kelly tendrá un man crush ahí. No sé si se va a presentar. No sé si se presenta si va a llegar a Filadelfia. Porque eso recordemos que ahora mismo Filadelfia está líder de división.
No es un fracaso.
Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Es líder de división paupérrimo, con 2-3 creo que
está. Bueno,
están.
Es que el resto de la división está.
Exacto.
Está bastante
es líder
fastidiado.
Por demérito del resto, pero al fin y al cabo, eso.
Es líder.
Luego en el draft se va a meter en playoffs y va a seleccionar del 21 para abajo.
Sí, ese es un poquito, yo creo, el dilema que hay en Nueva York ahora mismo. La gente está pensando en intentamos remontar esta temporada
o nos hundimos para el draft.
Bueno, y los Falcons también son otro equipo que tal.
Ya, pero luego hablamos de los Falcons porque tienen tela, ¿eh?
Pero bueno, llevamos un.
Yo creo por eso que Tampa ya ha empezado la carrera al pick número 1.
Es que está muy complicado.
Y los Jaguars.
Bueno, los Jaguars ya lo tenían asignado.
Pues eso, es jodido, ¿eh? ¿Cómo está el patio?
Pero claro, los Jaguars ya lo tenían. Antes de empezar ya lo sabía.
Es como cuando
los Jaguars no creo que estén.
Bueno, perdón,
en una carrera por.
Pittsburgh vamos en buen camino, ¿eh? También.
Sí, también.
Espera.
Los Jaguars no creo que estén en una carrera por Mariota ni por Bridgewater.
No.
Pero los claro Giants, está, que sales ahí, sales en esos puestos y te puedes hacer de oro.
O vendiendo el
tradeando pick. Tradeando el pick.
O vendiendo el pick, o vas a buscar a Jake Matthews, o vas a buscar a Clowney y te forras.
Y luego pillas a Clowney y te dice que no quiere jugar.
Bueno, Clowney no quiere jugar y ya te lo contaré por qué otro día.
Vale.
A ver, ¿os apetece que hablemos también del Denver Dallas? Ya que habíamos dicho que era un partido entretenido y tal.
Sí,
hemos hablado del Philly-Nueva York. A ver, Denver 51, Dallas 48. En Denver, Peyton Manning 33 de 42, 414 yardas.
¿Puedes llamarle Don Aburrido y luego las stats de Romo las dices con Don Divertido?
4 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Keyshawn Moreno, 19.
Keyshawn, ojo,
Notion Moreno, 19 para 93 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Thomas, 9 para 122 y dos
ya
touchdowns.
Ya no dice el nombre. Ya
así no la lío. Y en Dallas, ¿cómo has dicho que le llame?
Don Divertido.
Don Divertido, alias Antonio Ramiro, alias Tony Romo.
Atfalicitufi. Exactamente. Me encantó.
25 a 36, 506 yardas, 5 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Murray, 12 para 43 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Williams, 4 para 151 yardas y un touchdown además de 6 para 141 y dos touchdowns más de Des Bryant.
Quiero contaros una cosa antes de empezar con el partido que la audiencia no la sabe y vosotros es posible que tampoco. ¿Sabéis? Ha habido unas imágenes que se puede leer la cara de, bueno, los labios de Tony Romo cuando tira la intercepción y ¿sabéis qué decía?
No.
¡Soy Romo Copón! Y justo lanzó la intercepción.
Yo quiero decir una cosa, y es que la gente...
Lo de Atfalicitufi era buenísimo.
No, eso. Lo de que la gente me está diciendo, y he leído un montón de sitios, que Romo perdió el partido, si me estás diciendo eso, dedícate a otro deporte, porque adiós. De este no entiendes nada. Así
Romo lo que pasa es que tiene un don para el oportunismo, dramatismo,
erotismo. No, o sea, Romo juega erotismo. Para mí, el mejor partido de su carrera.
Probablemente, pero probablemente. Romo tiene ese aura de heartbreak.
Sí.
Joder, es que te sabe muy mal.
A mí no me sabe mal.
Un momento. Y otra cosa, si llega al final del partido y lanza la intercepción que supone la derrota, es porque su defensa encaja 51 puntos, entre otras cosas, porque delante tiene a uno de los mejores de la historia.
Uh-huh.
Que entonces, aparte de que está finísimo. Por muy mal que nos caiga, el cabrón está muy fino este año. Yo no sé qué le han... Está muy fino. Toma,
está mejor que el año pasado.
Si Axel y yo fuéramos coordinadores defensivos, pararíamos a Peyton ya.
No, Chris.
Tenemos... Vaya. El secreto.
Tenemos la fórmula.
De condensar todo el programa en rojo.
Tenemos la fórmula.
Bueno, pero aparte la fórmula, que si queréis o no ahora la contáis, a mí la
gente que
me dice...
No, que nos paguen por ella.
Es que Romo perdió el partido, es lo que digo. O sea, dedicaos a otro deporte porque esto no lo entendéis.
No,
a ver, vale. Así.
Que te digo una cosa. Igual, no es un pase que lanza al safety, no es un pase que le lanza al defensa.
Por eso.
Es un linebacker que pega el brinco de su vida y la intercepta como si fuera Zubizarreta.
No, como bueno, Zubizarreta quizá no, ¿eh?
Te has pasado
como
ahí.
Zubizarreta igual no, vale.
Pero igual, y luego me decís a mí de viejo, pero bueno.
Qué comentario más absurdo. Y antiguo al mismo tiempo.
Pero como ahora está de moda también, porque bueno, hace lo que hace también.
Somos un programa de referentes quiche, ¿eh?
Pues sí.
Luego hablaremos de Paco Bullo, si quieres.
Vale,
es
sí.
Verdad. Podrías haber dicho Paco Bullo,
que
es amigo del programa.
Pues eso, pues... Que hace una palomita de Paco Bullo.
Igualmente el pase no...
A ver, podría haber ido mejor lanzado.
Ya, bueno, pero...
Pero bueno, sí, que sí. En la mayoría de casos esto es un deflectado y ya está.
También es por un pocket collapse que hace que su center, me parece que es el...
No tenga, hay varios pases.
A ver si va a ser que Travis Frederick la habrá cagado, ¿dices? ¿El center dices que hizo algo malo?
Puede ser.
¿Qué dices, hombre?
Varios pases en el primer y segundo cuarto que los lanza a varios posts, a los tight ends especialmente en el medio, con el timing perfecto, que son pases, lo siento mucho, de grabar y pasar en las escuelas. Es decir, niños, esto es un post. Porque parece que hay gente que le resulte dañino decir que Romo juega el partido de su vida.
Igualmente.
Y para mí es así, juega el mejor partido que le he visto desde que le veo jugar en el NFL.
Sí,
para mí
pero también.
Es que de larguísimo. Y uno de los mejores partidos que he visto en muchos años. Lo que pasa es que al final llega la intercepción y ya bueno. Pero si tu defensa no tiene delante a quien tiene delante ese día y no vas, vas ganando de 20, por decir algo, esa intercepción pues quizá no te hace perder el partido.
De acuerdo, Willy, pero de la misma manera que dijimos que cuando Manning perdió con los Colts la Super Bowl contra Saints por la intercepción y tal y cual.
No me jodas, la situación no es la misma, abuelo cebolleta.
Ya lo sé que la situación no es la misma.
Y eso es un pick six y termina ahí el partido.
Bueno, es que Manning también lo acaba después de la intercepción, entre otras cosas porque se dan una serie de factores, todos ellos...
Y Manning también la va cagando durante el partido porque tienen un margen a su favor que luego no sabe gestionar.
Sí,
bueno, no, pero ahora me refería a los últimos segundos de Manning. A ver, porque se da la casualidad de que Dallas intenta apostar por la defensa aprovechando que Julius Thomas ha salido por banda y ya tienen tiempos muertos suficientes para pararles y resulta que en el margen de una yarda que puedes hacer primer down pero no anotar, entonces se cae ahí Moreno. Y entonces Manning puede gastar el reloj. Si no, le queda un minuto, y si los paran media yarda antes, es un field goal. Y queda un minuto con un field goal. A ver, mucha gente ha criticado a Garrett porque no tendrían que haberse dejado meter el touchdown. Mira, dejarse meter el touchdown es algo que funciona muy pocas veces.
Por cierto, antes de que se...
Obviamente, con la defensa que estaba mostrando los Broncos y tal y como estaba el ataque, podían haber empatado. Pero ¿quién te garantiza tú que en el coin toss ganan los Broncos y coge el balón Manning y te mete un touchdown a la primera?
No, es que
y el partido está perdido sin que tú puedas hacer nada.
Con menos de un minuto, además, 7 puntos son demasiado. O sea,
a ver, ¿es factible? Correcto. Sí, es factible. No, sí, no en vano a Raheem Moore se la colaron en los playoffs pasados en una situación relativamente parecida.
Antes de que se me olvide, y en honor a Garcho, esta vez sí, Romo élite. Porque este partido fue de élite.
Pero un partido, vale, este partido, ¿eh?
No, y te estoy diciendo una cosa, y Romo jugó mejor que Manning. Así te lo digo, aunque ganara Manning. Romo jugó mejor que Manning.
Jugó mejor, yo creo que diría, hizo más jugadas de mérito que Manning.
Sí.
Luego, yo sí hay una cosa que tengo que comentar, porque... A ver, es una de las cosas que siempre sabéis que me ha jodido personalmente del tema de Manning, al cual reconocemos que es un grandísimo quarterback. Para mí es uno de los mejores de la historia, como mínimo de la historia que yo he podido ver en la NFL. Y para mí este sí que es élite. Pero, o sea, que está clarísimo que si la defensa y si la línea de ataque de Denver no hizo como 264
holdings,
y lo digo literalmente, sí, holdings, no hizo ninguno. Y le pitaron uno a falta de 6 minutos, me parece, del último cuarto. Un único holding. Y a DeMarcus Ware hay jugadas que le abrazan y le placan. O sea, se le tiran encima para que no siga.
Lo de los holdings y lo de los receptores buscando el pass interference. Sí, descarado. Sí. Pero descarado, que
y
lo van a
se
buscar.
Lo dan, y además se lo dan.
Empieza a ser vergonzoso.
Este año lo dan menos, los pass interference. Sí, sí, sí. Pero de todas formas...
Es igual. Pero igualmente les perdonan. O sea, el tema de los holdings para proteger a Manning, o sea, hay una jugada, además, es que es pasan en cuestión, mira, de 2 minutos.
Pero no solo a Manning,
es, Que es una jugada. Bueno, me refiero al equipo de Manning, que sabes que en la liga le tienen como simpatía. O sea, donde
no,
esté
pero
Manning.
Pero eso es injusto, porque durante todo lo que llevamos de temporada me estoy hinchando a ver holdings a la mayoría de quarterbacks.
Sí.
De protegerles a la hora de ser jugadas de pase, y la verdad es que es muy injusto porque ya es la defensa que se está partiendo los huevos. Y ves que los refries, los holdings...
Pero en este caso que estábamos hablando de este partido en concreto, por ejemplo, la jugada famosa de ¡oh, qué bueno es Manning, que ha anotado un touchdown,
sí,
de carrera!
Ahí hay un holding.
Hay un
clamoroso
pedazo de holding del cagarse, bueno, que nadie pita y nadie ve.
De todos modos, es muy cómica esa jugada.
Bruce,
perdona, pero está súper bien. O sea, la jugada está muy bien hecha.
Mira, la jugada esta la hacía Mark Sánchez hace 3 años,
sí.
No es lo mismo. Lo
¿Que no?
Está, sí, oye, lo que me refiero
no,
es...
Lo que me parece un poco excesivo es que parece que Manning haya inventado esta jugada.
No. Lo que pasa es que está muy bien cantada porque nadie, sí, en el estadio, ni el cámara, que ahí se produce lo que se produce,
Carter,
se espera,
sí,
que Carter,
Carter sí.
Ya.
Y le hicieron un holding brutal.
No, igualmente, ya, también te voy a decir una cosa.
Mira la repetición.
Yo soy el sí, le hacen un holding, pero yo soy el coordinador de defensa, pero Carter primero se va adentro.
Hombre.
Y a ver, hay un concepto básico, hay un concepto básico de toda defensa, que es en toda jugada hay alguien que tiene el contain exterior. Porque cuando todo entrenador de ataque sabe que cuando ganas el backside de la jugada a la defensa,
pero
ganas un montón de yardas. Entonces, siempre hay alguien que tiene el contain. Y él se lo come. O sea, se va directo para adentro.
Y luego, pero cuando quiere rectificar, sí que
le hacen holding.
Pero tampoco llegaría
con la velocidad de Manning.
No sé. Es igual. El caso es que estaba o no estaba. Estaba, por lo tanto, hay que pitarlo si hay.
No, obviamente.
Sí, está.
Pero en todo caso, es una jugada que está muy bien hecha y que además Manning la ejecuta de coña. Porque
y
es que
es
hay un momento que se queda parado, corre muy mal.
Es muy gracioso verle correr. Es muy gracioso.
Yo me quejaba de Nick Foles antes, pero ojo,
Yo te digo una cosa: hacen una competición entre Nick Foles, Brandon Jacobs y Manning. Y estaría jodido ver quién llega primero,
Y Lorenzen.
Ostras, sí, Lorenzen.
Lorenzen, instituto.
Pero que, pues creo que está muy bien hecha, que esconde muy bien el balón, que el container exterior.
No, aparte que la gracia de la jugada es que nadie en el mundo va a creer que Manning corra una rollout. Y claro,
evidentemente.
Dices, anda, es lo que decía, creo que era Catacroc en Twitter, se la lleva el Yayo. Y dices, coño, la lleva a Manning. Pero es gracioso, es muy cómica la jugada. A ver, más cosas de Dallas, ¿no queréis decir nada más? Romo élite.
A ver,
yo quiero decir una cosa respecto a los Broncos, que sí, ganaron muy bien y tal. Fantástico, pero son 48 puntos también, ¿eh?
Es que es eso, es que, a ver, todo el mundo sabe que a esa defensa le falta Von Miller, pero vete a saber cómo saldrá Von Miller del fregado en el que está metido ahora mismo.
Yo creo que este año no sale. Y en playoff con esa defensa es...
Esa defensa, los Broncos han tenido la suerte, entre comillas, de enfrentarse a quarterbacks justillos hasta ahora. Se ha enfrentado a Flacco, se ha enfrentado a Eli Manning, se ha enfrentado a Terrell Pryor.
Flacco élite.
Y no me acuerdo del otro, pero no está jugando contra quarterbacks ahora que estén dando el nivel.
Igualmente, pero igualmente hay que reconocer que probablemente ahora mismo...
Dallas es un señor, la verdad, que sí. Sí,
no, y que ahora mismo Denver es el equipo más en forma.
Baltimore, Giants, Oakland, Filadelfia y Dallas.
Pues eso. Michael Vick también pasó.
Oakland, no sé, pero
ayer tardó como un cuarto y medio en completar un pase, Michael Vick.
Pero Baltimore y Giants, por ejemplo, estuvieron la primera parte bien metidos en el partido.
A ver, la verdad, este es el primer ataque fuerte al que se enfrentan los Broncos, según mi opinión. O al menos según lo que están mostrando esta temporada.
Bueno, vale. Tampoco tanto, porque tienen el receptor estrella está manchando el buen nombre del 88 del número 88 de los
Bad
Cowboys. Yo solamente me hago eco de ciertas declaraciones.
Des Bryant, si no es un receptor top 5 ahora mismo en la liga, le falta
top 5 no, top 10 sí.
¿Un top 5?
No, yo top 5 no, pero top 10 sí.
Es muy bueno.
Recepciones el otro día.
Es muy bueno Des Bryant.
¿Quién hay mejor? ¿Qué cinco hay mejores que Des Bryant para ti?
Estamos hablando como receptores individuales, que luego están en los equipos que están o están con los quarterbacks que están. Hombre, para mí Larry Fitzgerald es mejor, indudablemente.
Sí. Andre Johnson.
Aquí ya tengo dudas.
Calvin Johnson. Que ya lo he dicho.
Calvin Fitzgerald.
Llevamos tres.
Ya empiezo a dudar, ¿eh?
No, ma.
AJ Green lo pones por encima. Roddy White lo pones por encima.
Roddy White sí.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo a Marcus Colston también lo pongo por encima.
Venga,
yo sí.
A James Jones ponemos por encima
está
también.
Está un par de días en la PUP, vuelve dopado y dice tonterías. No puede ser. Y encima no ha querido cerveza.
A Jennings lo pongo por encima.
¡Ala! Claro que sí.
Esto lo he dicho para tocarle los huevos.
A ese rico Kocher íbamos a poner por encima.
Esto lo he dicho para tocarle los huevos.
Más partidos. Busquemos los partidos, que hay más cosillas.
Más cosas.
No sé qué queráis decir. Eso.
Peyton Manning lanzando largo. Ojo. Ahí pueden venir los problemas.
Bueno, pero es que Peyton Manning
se monta el ataque de tal manera que tenga que hacer un pase en 0,3 segundos desde que recibe el snap.
No
descubras nuestro secreto defensivo.
No, pero
no digo nada más, ya está.
Pero ole sus huevos. O sea, a ver, ya lo dijimos el año pasado. El tío no está para lanzar a más de 20 yardas. No lo hace.
Móntale un equipo para que
y
funcione.
Y lo que ha hecho es. ¿A qué tipo de receptor se ha ido a buscar? Coño, a Welker. Se ha ido a buscar a Welker. ¿Qué te da Welker? Que le lanzas el pase a 7 yardas y él se gana el resto o se lleva la hostia padre, pero no la pierde.
Y quien dice 7 dice 2.
Vale, pero ¿la pierde o no cuando recibe 3 tortas de 3 linebackers distintos?
Esto también,
no, pues
esto también
no.
A veces no la agarra, pero puedes perderla. No.
Vale, o la dropa, pero si se la queda normalmente le puedes
pegar
la leche.
Qué ruin e innecesario ha sido este comentario.
Pero
esta semana nos lo decían en el Twitter y no recuerdo quién es, perdón, porque tenía toda la razón al mundo. Elway le ha montado un equipo donde maximiza lo que puede hacer bien a día de hoy, que es poco, y minimiza todo lo que no puede hacer a día de hoy y que no podrá hacer porque el físico con 35 ya no va a más.
Manning no está bien físicamente. No nos cansaremos de repetirlo. No está bien físicamente.
Pero la prueba la tienes en que...
Pero es muy inteligente y sabe usar lo poco que tiene ahora mismo. Ya está. Es así de fácil.
Pues lo poco no, lo mucho que tiene.
Lo poco que tiene, cuanto capacidad
física. Cuanto físico, vale.
Claro, pero y además él sabe perfectamente las carencias que tiene en la línea. El año pasado las pudo comprobar y con lo cual lo ha minimizado.
Tiene tackle y center lesionados para toda la temporada y son reemplazos.
Sí.
Y a ver, no se está notando demasiado porque el game plan no implica un trabajo excesivo de la línea.
Yo te diría que nada, porque a Nelson Moreno lo que le dan es búscate la vida, chaval, ¿eh? A Nelson Moreno lo que le están dando y está rindiendo para mí. Está haciendo también su mejor temporada.
La mejor temporada de su carrera.
Es que un running back con ese ataque, con esos tres, como mínimo tres y
Julius
tres
Thomas,
receptores
cuatro,
y Julius Thomas.
Y tienes
eso Julius ya, Thomas, ya el running back tiene media faena
sí,
hecha solo con eso. Con,
sí,
solo con
pero eso. Sin línea, ¿eh? O sea, está prácticamente jugando sin línea.
Sí, pero no es lo mismo jugar sin línea con un ataque comandado por sí. David Carr en su día y,
claro, y muy
sin receptores ni tight ends, no, que sean bancos.
Porque Manning es capaz de asumir que la línea no es lo mejor del equipo y funcionar pese a eso, es decir, y planear cómo jugar bien pese a las carencias de la línea ofensiva.
Y luego lo que hemos, y lo que has comentado tú antes, o Roger, perdón, que decías, ¿no? Y Nueva York y Filadelfia en la primera parte aguantaron bien y tal. Bueno, pero es que ahí es donde estás de volver a sacar el sombrero delante de Manning, sí, porque no. El tío va al descanso, lo acaba de mirárselo y dice, vale, me habéis hecho esta defensa, espérate, en la segunda parte te vas a enterar, pim, pam, y adiós, defensa.
Viene el Yayo a traerle las fotos de los nietos en la banda, como hacía en Indianapolis.
Claro,
y de hecho,
¿está todavía ahí?
No, pero creo que lo han fichado como consultor.
¿Es el
solo
mismo Gepetto? Sí.
Para que le traiga sí, las fotos.
Sí, a Gepetto lo han consultado como asesor o consultor
sí,
especial.
Sí, principio de
temporada. Me
parece, y res, y todo como solía ser. Y la vida
no,
sigue
pero,
adelante.
Pero oye, pues un par de huevos.
No, sí.
O sea,
sí.
Para mí, por eso te digo que para mí de mero y por hoy está por encima del resto de los equipos, porque es probablemente el equipo que antes se ha ajustado en lo que es básico en el fútbol americano, que es potenciar las virtudes que tienes y minimizar las carencias.
Pues tendrían que hacer
y, oye,
un esto.
Chapo.
Tendrían que hacer un fathead de Gepetto.
¿Qué?
Un fathead, una...
Vale, que
se vea en el partido.
Yo creo que acabarán en el Hall of Fame.
Gepetto.
Gepetto. A ver,
más partidos. ¿De qué os apetece hablar? Hablemos un poco de Pittsburgh, más que nada, porque... Ah, no, están de bye.
Hemos dicho Falcons antes, ¿no?
Sí, que es de...
Falcons.
¿Dónde está Atlanta? Mira, aquí. Tú calla, tú.
Los de la ESPN les llaman Falcons.
Falcons.
Qué desgracia. ¿Cómo se anda que rival divisional? El año pasado no estabas tan contento, ¿eh?
A mí me daba igual.
Cabronazo.
El año pasado los Saints no jugaban, o sea.
Exacto. Era el año de sabático.
Sí.
Año sabático.
New York Jets 30, Atlanta Falcons 28. Los Jets, Geno Smith 16 de 20, 199 yardas y 3 touchdowns.
Genio Smith.
El máximo corredor, Powell, 12 para 38. Y el Mac. ¿Puedo terminar?
Perdón.
Y el máximo receptor, Jeff Cumberland, 3 para 79 yardas.
¡Cumberland élite! ¡Sí! ¡Sí!
No grites.
No grites al micro, pedazo de cenutrio.
Que no
grites, apártate.
¿Qué quieres que te grite?
Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
Vale, Maradona, tranquilo. Y en Atlanta, Matt Ryan, 36 de 45, 319 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Rogers, 14 para 43 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Julius Jones, 8 para 99 yardas. Yo creo que hay una estadística en este partido que para mí es la clave y es que Geno Smith, 16 de 20.
Pues sí.
Para mí es una de las claves del partido, sino la clave.
No veas.
Genius Smith.
Le va partidos, pero la influencia de Marty Morningweg en el ataque de los Jets puede ser la hostia, Marco. Te lo digo en serio. Porque está gestionando, al menos en este partido y en algún partido más, hay partidos que los quieres ganar, tienes que ir por debajo y tienes que arriesgar, como el partido en que Geno Smith tiró 3 intercepciones. Y bueno, hay que arriesgar más. Pero este partido está gestionado a la perfección.
A mí hay dos cosas que me gustan mucho de Geno Smith, aparte de cómo esté jugando, porque esta temporada va a cometer errores seguro, porque es una temporada de novato y eso entra dentro de lo posible. Hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, el control que tiene del pase profundo. No es como muchos quarterback rookies que completan un montón porque lanzan cortito, lanzan los pases fáciles y los profundos ya ni se los busca. Completa muchos pases profundos. Y en segundo lugar es que tú le ves, y especialmente viniendo de Mark Sánchez, tiene un empaque físico que dices,
se le ve más quarterback.
Se le ve como diría mi abuela, se le ve Oma. Dices, hostia, quintiu, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y además es que se sabe mover bien, corre con cabeza, y la verdad es que me gusta bastante. Espero que no la caguen en su desarrollo, porque
digo,
el periodo de desarrollo lo necesitará.
Sinceramente, me gusta mucho que esté emparejado con Morningweg, porque creo que les va a venir bien casi a los dos. A uno porque al final, como siga así, va a conseguir un trabajo de head coach, y al otro porque se va a convertir en un quarterback franquicia para los Jets.
Esto es lo que decía Ignasi ahora, perdón.
Es Nueva York.
Es Nueva York. Por eso mismo digo de que
yo
hay que ver.
Por lo menos en cuanto al partido del lunes, yo creo que Geno Smith le pasa la mano por la cara a Matt Ryan.
Sí. En este partido,
la mitad
sí.
De veces.
En este partido, sí.
Y Rex Ryan / Morningweg le pasa la mano por la cara a Mike Smith.
Y los Jets están propulsados por la energía esa del todos contra nosotros. Creen que somos un hazme reír, no sé qué.
Especialmente
no sé
Gino.
Especialmente Gino. Yo creo la dupla Rex Ryan, sí. Gino Speed.
Sí, 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 estoy
y
de acuerdo.
Y luego de este partido también de los Jets, destacar, y esto va prácticamente entero dedicado a Gonzalo, el mejor jugador del que nadie habla, que es Muhammad Wilkerson, sí, que es una puta bestia.
Que el año pasado me harté de leer que si era un draft bust, que si no servía, sí, bla, 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 bla.
Es una puta bestia.
Perdón, Ignasi, por favor, pedorrita. Gracias. Ya está.
En serio, la capacidad que tiene este pavo para pasearse por el backfield contrario.
Segundo año, ¿no?
Tercero, ¿no? Creo.
Yo diría que segundo.
Bueno, da igual, segundo o tercero. O sea, como mucho tercero. Lo cual es jovencito aún, ¿eh? Yo lo digo más que nada para que tengáis en mente de que si ahora está dominando y la cosa al principio va a más, que debería,
Yo creo sinceramente que después de J.J. Watt es el jugador que desde esa posición es el jugador más determinante en toda la liga desde esa posición.
Pero Wilkerson está jugando desde
está jugando donde le peta.
Donde quiere, porque le va moviendo.
Donde le peta.
Muchas veces juega de tackle, ¿no?
Porque le va moviendo.
Claro, no, cuando ponen a Coppels al lado.
Pero inicialmente está jugando de end.
No, pero lo van moviendo. Eso es lo bueno, que desde cualquier posición aporta cosas. Que eso es lo que te hace darte cuenta de que es un jugador especial, que es un playmaker. Y en eso que decías que después de J.J. Watt estoy de acuerdo. Sí,
yo creo que sí. Yo creo sinceramente que es un jugador. Si no es el ancla de esa defensa, y ser el ancla de una defensa desde esa posición es chunguísimo.
Incluso
pues,
si
no es el ancla de esa defensa, muy poco le debe faltar.
Incluso te diría que cuando juegan como nose tackle o como tackle, me gusta más que J.J. Watt en algunas cosas. Mira qué te diría. O
sea, ¿está allí hablando de que es Alexis Sánchez?
¿Cómo? Es un jugadorazo.
¿Jugadorazo?
Jugadorazo.
A ver.
Es un orgullo. Porque lo es.
Porque lo es. A ver, a Atlanta, ¿quieres rajar de Atlanta más o directamente?
¿Cuándo van a tradear a Tony González?
Hostia, eso tiene mucha coña.
A los Chiefs, por cierto, que van 5-0.
Tiene mucha coña eso.
Sí, no, sí. Me voy de los Chiefs porque quiero ganar un anillo. Mira, míralo ahora.
A mí me da pena el chico.
Sí.
La verdad es que también.
No, la verdad es que tal y como estaban los Chiefs y tal, buscaron
Julio
una salida.
Jones se pierde. Ay, Julio Jones. Lo digo bien, ¿no? ¿Se pierde el año?
En principio sí, dice que está buscando una segunda opinión, pero no sé dónde la está buscando, pero lleva día y medio buscándola.
Eso sí, deja una recepción para el recuerdo, ¿eh? Porque es brutal.
Es que el tío es muy bueno.
El tío tiene un talento acojonante.
Pero claro, cuando te rompes. Y Stephen Jackson, esta semana, de momento, todavía no ha entrenado nada de contacto.
Steven Jackson también, pobre hombre, eligió el equipo a dedo para ganar el anillo y le ha salido el tiro por la culata totalmente.
Igualmente.
De todas formas,
a los Falcons ya el año pasado y creo que la temporada anterior, bueno, desde que está Smith ya llevamos diciendo que es un equipo que lleva haciendo lo mismo año tras año y lo mismo. Y además de una manera bastante limitadita.
El año pasado nos hartamos de decir, sí, y para variar nos cayeron palos hasta en el DNI, que no era un equipo tan bueno como la gente quería creer.
Es un equipo muy sólido. Es un equipo que lo poco que hace, lo hace muy bien.
Pero es que esto llevamos, ¿cuántos años diciéndolo? Esta problema, misma frase, de que lo que saben hacer lo hacen
pues
muy bien.
Pues tres temporadas mínimo. Llevamos
lo que pasa es que este año además...
Dos seguros, hace tres. Y la temporada pasada nos hinchamos a decirlo. Lo que pasa es que claro, al final te toman el número, o sea, no, te pillan el número.
Y, y al final te llega la temporada entre que Stephen Jackson está lesionado y Roddy White está tocado y tal.
Y que la defensa ha bajado varios peldaños.
Ha bajado porque Weatherspoon también está lesionado.
Humenllora bueno, más o menos, ya no tiene a Abraham.
Los corners son rookies los dos. Es que, a ver,
yo
va sumando.
En Atlanta no saben escribir pass rush, no saben lo que es, ¿eh? Porque a día de hoy
un poquito.
Pero es que ya no era su fuerte. A ver, yo a lo que voy es que es esto. El problema está en que, bueno, ya lo íbamos diciendo. No. Turner era un año mayor, González es un año mayor, no sé qué tal. Y claro, se te cierra la ventana. O sea, haces bien solo lo que sabes hacer bien. Y eso es muy poco para
y además
liga.
Y además, precisamente con González, lo que están haciendo últimamente es ponerle dos o tres tíos en la línea y que no salga a recibir.
Claro.
Y a tomar por saco. Y el equipo se bloquea. Es decir, tienes a Julio Jones, que es probablemente el tío de la liga con más talento para saltar en la end zone y coger balones altos. Con Calvin Johnson está. Y tienes a Roddy White, que es un jugador bastante, bastante habilidoso, creo yo. Aunque sí que es verdad que está tocado y no acaba de rendir al 100%.
Y a Toilolo.
Y a Toy Lolo, obviamente, que no sé por qué, pero oye, de momento está haciendo sus numeritos.
¿Te has llamado el otro día?
Sí, sí, por eso digo que no sé por qué, pero los hace.
No se puede comparar con Cumberland.
Eso te iba a decir, es un poco el efecto Cumberland, pero...
Con nombre más molón.
Tiene aún que recorrer un largo camino para llegar
con,
a ser
Cumberland. Con nombre más molón.
Lo bonito es comprobar cómo siguen ahí, porque si, por ejemplo, si yo dije el otro día en Twitter, o no me acuerdo dónde, que Romo tenía que darle el MFP, como Most Funny Player of the League, a Mike Smith y su idilio con los cuartos downs, también habría que darle un premio especial. Y recomiendo a todos los fans de los Saints que por favor vean el final de la segunda parte, que es un festival del humor sin final.
¿De los Saints o de los Falcons?
El final de la primera parte de los Falcons.
Él se refiere que los fans de los Saints, como él, que son malas personas, como eres mal rival divisional, para reírse de ellos.
Es mejor que el final de partido de los Chargers, en el que Rivers acaba chutando la bola porque está hasta las pelotas.
Es es quizás no tanto, pero es muy muy bueno.
A ver, hablamos de Paco Bullo. ¿Os apetece o
a ti te apetece?
¿No? A mí no. Pero venga, antes de que lo saquéis vosotros,
hablemos de
entonces
Paco Bullo,
sí, ¿no? Cabrones. A ver, que cojo el partido. Por cierto, antes de empezar con el partido, hoy ha salido una noticia que le ha puesto en Twitter de que ha habido un fan que había ido a casa de Match Shop, ha llamado a la puerta, ding dong, y cuando lo ha abierto,
¿le ha hostiado o qué?
No, ha dicho, eres tonto, y de todo. Le ha dicho, menos guapo, de todo. Entonces,
yo creo que sé quién es.
Esta tarde, la policía ha sacado una especie de nota de prensa diciendo que habían investigado un poco el tema, que nadie de la policía, no han llamado a la policía ni nada, simplemente ha sido un fan que ha pasado con coche, se ha parado delante, ha bajado la ventanilla, ha soltado improperios varios y se ha ido.
¿Confirmaban los reportes policiales si el fan era diabético o no?
No han dicho nada.
Vale, vale.
Me acojo la quinta enmienda.
¿Y si llevaba pasaporte de la Comunidad Económica Europea?
A ver...
Ojo, Comunidad Económica Europea.
Eso ha sido referente antiguo que te cagas, porque hace como 20 años que no se llama así.
Es la Comunidad Económica Europea.
Gracias. No hace falta decir nada más.
Luego se queja de que nos riamos de que el tío es antiguo, la madre que lo parió.
Perdona, hay alguien que ha hablado no hace mucho de Zubizarreta haciendo parada.
Eso es verdad.
Y nos metéis.
Pero Zubizarreta sigue ostentando un cargo.
Bueno, vale.
Pero eso es verdad.
Tachenko también, el año pasado cuando yo hablé de Tachenko, os pusisteis todos como una moto.
Es que, bueno, a ver.
Tachenko podría hacer el celebrities este con Romo, ¿eh?
Sí. Bueno,
¿No lo has visto, el de Tachenko? Yo creo que es
vamos,
de los más
vamos
míticos.
A por los Texans, va, que así se está librando.
Houston 3, San Francisco 34. En Houston no sale,
de hecho,
no sale el pasador directamente.
No lo han puesto. Se lo han cargado.
Coño, está aquí. Espera. Vale. Matchup.
Terrible, apocalíptico.
Joder, y más. Matchup 19-35, 173 yardas y 3 intercepciones. El máximo corredor, Ian Foster, 21-98. Y el máximo receptor, que además estará posiblemente todo lo que queda de temporada fuera por lesión, Owen Daniels, 6-60. En San Francisco, Colin Kaepernick, 6-15, 113 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Frank Gore, 17-81 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Vernon Davis, 3-88 yardas y un touchdown.
Qué listo es Matchup, tengo que decirlo. Porque dijo, ¿para qué está crucificándome todo el partido? A ver si casco otro pick six, lo tiro en mi primer pase y ya está.
Y ya,
me olvido de ello.
Ya nos quitamos la presión.
Sí.
¿Vamos a hacer bromas con la oreja? Es que el otro día, a raíz de tu comentario, me acordé que tenía un grupo musical.
Sí.
La oreja de Matchup.
La oreja de Matchup. Era que es justo el sitio donde tenía el mojo como quarterback. Desde que lo perdió.
Igualmente, es muy triste que acabes perdiendo contra un quarterback que tiene una estadística de 6-15, 100 yardas peladas.
Sí, pero es que además un pase es de 64 yardas, es el touchdown de Vernon Davis.
Por eso que el resto le quitas es... eso y son 50 yardas lo que ha hecho de pase.
Pero corrieron relativamente bien, hicieron puntos defensivos, tuvieron buenas situaciones de campo. Muchas veces no te hace falta atacar desde lejos para meter los puntos. Es lo que comentábamos antes del ataque de Nick Foles contra los Giants, que tuvo dos drives cortitos, pues esto vendría a ser un poco lo mismo.
O sea, lo peor de todo el tema de Houston no es el partido, y mira que el partido es malo de cojones, especialmente del ataque.
Es horrible, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, vale más perder así que como perdiste esa semana pasada.
No, espera. Lo peor de todo...
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Al igual que pasó la semana pasada, lo peor de todo no es el partido en sí, que repito, es malo de cojones, sino la reacción posterior del staff, especialmente de nuestro head coach.
Paco Bullo.
O sea, que salga a decir que, bueno, que hay que evaluar los jugadores y que hay que ver, y que en principio Machop sigue siendo su quarterback titular porque, bueno, es que tampoco hay para tanto.
Eso tengo que decir, que claramente es culpa de Pedrerol y todos los de Punto Pelota, porque...
Yo flipo, te lo digo,
Es que, claro, está todo el día diciendo gilipolleces y ya también lo lleva a su vertiente profesional.
Ah, no, a ver, ahora hablando en serio, yo creo que es la peor parte es ver la reacción del head coach después de un partido así. Porque además es la segunda semana que nos pasa. Porque ante Seattle se te queda cara de imbécil, pero como es la final del partido, es un momento de relativa presión, dices, bueno, lo puedo entender. Pero este partido, el ataque no hace nada, en especial Machop juega un partido lamentable.
Yo creo que...
Y que salga luego...
Tirasteis el puto partido.
Y que salga luego decir, hay que evaluar los jugadores, ¿a quién coño hay que evaluar?
A él mismo hay que evaluarlo.
¿Y a ti quién te evalúa,
no dijo eso, dijo, hay que empezar a evaluar. O sea, en plan,
eso es lo grave.
Parece que aquí algo sí que no funciona. Yo creo voy a empezar a ver si
a Wade Phillips, con esa cara de bonachón y de Bobby Bell que tiene, se le están cargando las pelotas bastante ya, ¿eh?
Yo lo que no entiendo es cómo J.J. Watt no ha matado a Machop directamente en un entreno.
Yo lo que no entiendo es cómo nadie ha matado a Kubiak. Te lo digo en serio.
Sí.
Yo lo que no
pero
entiendo...
lo de Kubiak no es nuevo, ¿eh? Yo llevo un montón de años poniéndola a parir y todo el mundo me decía, pero es que Houston, está, es que Houston que gana. Ya, vale,
pero se está agudizando en estos últimos... esa temporada y quizá finales de la pasada. Es mucho más grave que otros años. Mucho. Bueno,
el artículo que sacabas hoy, yo te lo decía, yo creo que el problema es que alguien en estos últimos años le ha hecho creer a Shop que él es la base sobre la que se asienta el ataque y es imprescindible. Y yo creo que ese es el principal problema, porque la base del ataque tiene que ser...
Yo creo que ha manejado cuando ha tenido... Y mira que ha tenido cuerpos de receptores horribles, Machop.
Sí.
Pero los ha manejado relativamente bien. Y es a raíz de estos últimos años, de estos últimos partidos, que se le está criticando ferozmente, pues porque la está cagando, porque ya le tienen cogido el número al play calling este que
porque se han creído que es mejor de lo que es y han empezado a focalizarlo todo en él en vez de Arian Foster.
Pues eso,
pero es que el play calling tiene 4 jugadas de pase, creo, en total. Con lo cual, es que es normal que Machop o las ejecute mal o le entre la cagalera, porque mira, es que la defensa la estáis leyendo. Es lo que decía mismamente en el artículo, es que tampoco me quiero repetir, pero es lo que hay. Que salga Kubiak con sus cojonazos a decir que Machop no podía cambiar la jugada contra los Seahawks,
grave,
pese a que ya sabían que se la iban a comer,
pillado, sí.
Eso es deleznable. Grave. Eso es de mandar a Kubiak a su casa a hacer calceta.
Con perdón, pero el año pasado que Houston hizo una muy buena temporada. ¿Cuántas veces dijimos que, primero, el play calling no nos gustaba y, segundo, no puede ser que un equipo profesional de la NFL se base toda la puñeta de la temporada su juego de carrera en un único sistema de bloqueo?
No, de hecho, yo creo que voy a cambiar el emblema de Football Speech y lo voy a poner va a ser: nos acaban dando la razón. Porque nos pasa con todo. Siempre acabamos teniendo razón, pero al principio todo el mundo nos dice de todo. Esto que dices tú mismo, del juego de ataque, que ahora mismo está siendo obvio, llevamos 2 años diciéndolo, que era un juego de ataque súper cutre. Pero cutre del cagarse, como dice Axel.
Y ya no solo cutre, es que tú veías que con Arian Foster, que, no
super
sé, que Foster se ganaba las garrofas, pero decías, pero coño, es que le ayuden, porque es que ya lo sabe todo el mundo el bloqueo que va a haber.
Y Axel, creo que fue esta temporada, o no sé si fue la anterior que lo decía. Tú te sentabas a ver un partido de Houston y antes de que empiece la jugada ya sabías.
Sí, porque es que
la puedes cambiar.
Primer down, carrera.
Hay 3 tipos de jugadas. Una, sí, la carrera. ¿En zona? ¿Siempre?
Sí, ¿está? Zona. No, este año no, ¿eh?
Bueno, estamos hablando del año pasado. 2, sí, sí, el pase a Andre Johnson. Sí. Este año han incorporado el pase a DeAndre Hopkins también.
Sí.
Bueno, es un adelanto.
Y que Andre Johnson está mejor físicamente, porque el año pasado, durante todo el año,
estuvo medio cascado.
Exacto.
Yeah. Y 3, renqueante.
El play action con pase a Wen Daniels o a otro tight end.
Sí. Sí.
En este caso, la intercepción de Richard Sherman era una de estas, un play action con pase a Wen Daniels, sin ningún otro tipo de lectura, porque obviamente...
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Él hace la jugada.
Claro.
No, en serio.
Yo lo que pienso
No, es que no hay mucho más que añadir. Yo pienso que sin Kubiak este ataque mejora mucho.
Sí.
Incluso manteniendo Machop. Ahora bien, ¿sí? Como no vas a echar a Kubiak ahora, igual sí que es el momento de plantearse a ver si tienes que poner a Yates un par de partidos. Pero, a ver si el otro espabila o a ver si el otro se hunde o a ver si Yates lo hace bien o yo qué sé.
Pero igualmente, Shop ha demostrado que es un quarterback lo suficientemente capaz, vamos a decirlo así.
Para mí sí.
Para llevar un tal... Lo que pasa es que... A ver, chicos, ¿cuántos años lleva Kubiak?
Este creo que es el sexto.
Sexto, ¿no?
Quiero recordar.
Es que,
ahora lo miro, pero...
Es que están jugando... O sea, igual... O sea, es que es... Pero, es lo que hablábamos de Smith antes y de Atlanta, ¿eh? Es que es lo mismo, ¿eh? O sea, se ha ido adaptando a distintas piezas que ha tenido. Pero ya está. O sea, el gran cambio en Houston ha sido la mejora de la defensa estos últimos dos temporadas anteriores.
Perdón, 7.
No el ataque.
7 ya, ¿eh?
No, la defensa. Y además, este año la defensa está a un nivel especialmente en cobertura de pase excepcional.
Sí.
También es verdad que...
Mejor que los otros, sí.
Muchas veces les corren pues porque no necesitan pasar. Pero oye, la defensa está a un nivel muy alto. Solo con que el ataque se mostrara mínimamente regular, este equipo haría milagros. Pero claro, tienes que cambiar o a Shop o a Kubiak. A uno de los dos hay que cambiarlo, porque si no, este equipo se va a pique.
Es que yo no hubiera aguantado a Kubiak tantas temporadas.
El binomio se va a acabar. O sea,
es que el binomio es peor que el cáncer.
Yo lo pensé después del esto, después del partido contra los Seahawks, de a ver qué van a hacer después. Pero en el partido de los Seahawks se notó que, sobre todo la defensa, se partió el alma y al final acabaron cayendo, y eso es la típica derrota que ya te marca psicológicamente para el resto de la temporada.
Y que rompe un vestuario,
Sí.
Porque tienes la mitad del equipo que se ha dejado eso, los huevos en el partido, especialmente JJ Watt, que sale sangrando literalmente del campo, y ves que la otra mitad de tu equipo. Bueno,
yo creo que eso es final de era, ¿eh? O sea, y Kubiak contento y muy en su mundo de tontería mental, pensando en, bueno, voy a empezar a evaluar tal y cual, pero yo creo que si lo mira un poco con perspectiva o en tercera persona, se va a dar cuenta
de que
o cambia mucho, o sea, o se deja de empezar a evaluar y cambia algo drásticamente, o se va a ir a la calle a final de temporada.
Es que mi reflexión es que, vale, estamos de acuerdo en que el binomio Kubiak-Shop se tiene que acabar porque si no el equipo se hunde, definitivamente. Pero yo pienso que los Texans con Shop sin Kubiak pueden hacerlo bien.
Sí.
Pero yo pienso que los Texans con Kubiak y otro quarterback no pueden hacerlo.
Lo que van a hacer
bien
es hundir al siguiente quarterback.
Por lo tanto, mi reflexión es, aparte, hay que acabar con Kubiak ya, porque si no el equipo no
es que aparte, no, aparte yo no creo hace que nada. Lo que decía Rusia es muy importante, bueno, y comentabas también Willy, es que tú eres esa defensa, ¿vale? Y ves lo que ha pasado, y no solo el partido contra Seahawks, ¿eh? O sea, yo creo que han habido más cagadas, o sea, lo que pasa es que a lo mejor son partidos que se han acabado ganando. Pero yo creo que es que la defensa es para entrar en el despacho del head coach y matarlo, o sea, directamente.
No, tú imagínate que estás compartiendo piso con alguien, ¿vale? Y tú eres el que limpia, el que va a la compra, el que no sé qué. Y ves cómo tu compañero de piso se sienta en el sofá a ver la tele.
Sofá.
Sí,
sí, luego deja toda la casa hecha una mierda, no
que
sé
sí,
qué.
Sí.
Y claro, y tú vas limpiando, pero te va llenando las pelotas. Y es un poco lo que está pasando con la defensa.
El partido, han habido algunos partidos de esta temporada que Arian Foster se la ha usado fatal.
Bueno, fatal. Es que volvemos
hasta
a lo mismo.
Hasta que montó en cólera.
Volvemos
y no
a, lo,
qué,
a lo mismo.
Y ahora parece que se le
play
empieza,
call.
Claro.
Play pues call, es que es lo mismo, es el play call el problema. Entonces, Bodos, yo creo que si se echa a Cubia, que yo sería partidario, echar a Cubia y mantener a Shop, el head coach nuevo que venga, o vía un play call más racional, o hay que coger a Shop y decirle, mira, chato, tú, es lo que te decía esta mañana, tú tienes unas limitaciones, tienes que ser consciente de ellas.
Me parece muy bien.
Pero es que yo
y
creo
esto
que
vía
no
play
es
call o vía charla técnica, pues esto
hay que hacerlo.
Que hacerlo.
Pero lo que pasa que es verdad que vía un play call diferente también él mismo se daría cuenta, porque si no le dejas lanzar todo lo que lanza ahora...
Pero es que, ¿así cuántos equipos de ataques que sobrepasan y infrautilizan la carrera? Hay un montón, por lo tanto tampoco va a ser tan fácil encontrar un play caller racional en ese sentido. Ya veremos.
Yo no sé. A lo que iba es que yo también pienso, a ver, Shop tampoco creo que se haya vuelto loco, y yo creo que es el típico quarterback que también es consciente de sus limitaciones. No,
¿no?
Pues, es tipo, por ejemplo, Roethlisberger, que cada vez pide más responsabilidades y cada vez vamos a peor.
No, y además lo que pasa con Shop es que es un tío que ahora mismo está psicológicamente tocado,
claro,
muy tocado.
Y yo creo que justamente hasta le iría bien que le viniera un nuevo entrenador.
Con miedo y lanza tarde y lanza, ay, a ver si la cago. Igualmente, y obviamente cuando haces eso la cagas.
Igualmente te vaticino cómo va a ir. Le van a dar otro partido a Schaub, ¿vale? Es esto, lo van a empezar a analizar, van a decir, no, es mi quarterback, le va a dar otro partido. Si sigue el tema igual de mal en ataque, ¿qué va a pasar? ¿Se van a cargar al coordinador de ataque?
Que no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver.
Exacto, porque, que es una cabeza de turco porque no hace nada.
No, de hecho, este partido lo acabó jugando TJH. Sí, sí, sí. Por lesión o algo.
Pero, a ver, sí. No, no, sí, sí. Se ve que Schaub, hubo un momento que le dijo a Kubiak, me han pegado hasta en el DNI, estoy hecho polvo. Y el otro, pues, aprovechó un poco la coyuntura y dijo, ya que está jugando como el hojaldre, pues aprovecho y le cambio. ¿Sabes?
Que yo creo que
me lo tomo con humor, pero es que...
Yo creo que fue para protegerle. O sea, ya no solo de los golpes, sino psicológicamente, porque estaba roto. Creo, ¿eh?
No sé.
Bueno,
no
en cuanto
sé,
a eso, San Francisco, es que tampoco puedes analizar mucho, no. Porque tampoco es que hiciera un gran partido.
Es que nosotros nos hacemos un pláxico nada más empezar. O sea, nos disparamos en un pie nada más empezar.
No, ¿y un Froiland?
¿Un Froiland? Pero Froiland suena alemán eso, ¿eh?
Froiland.
A ver, ¿algún otro equipo del que queráis hablar?
¿Y si Plaxico fuera el instructor de tiro de Froiland?
Bueno.
Ah,
eso explicaría mucho, ¿eh?
No veo yo a Froiland tan gangsta.
A ver.
No sé, se ve que una vez amenazó a su primo con un pincho, ¿eh?
No, le pero clavó.
Más que, eso más que gangstas de gitano, ¿eh?
No, le clavó el pincho por cogerle un trozo de magdalena.
¿Qué dices? Yo hasta tanto no había leído.
Sí, bueno, se ve. Bueno, es que yo creo que esto ya es la decadencia total de los Borbones. O sea, la neurona.
No, ni hablar. No hables de. No.
No, no, que acabamos Chitón, en la cárcel. Chitón. Bueno, yo acabo en la cárcel.
Se dice que Froiland tiene en su móvil el número de Pete.
¿Qué Pete?
¿Qué Pete?
De Pete, que le pasa a la María.
¿Qué dices? Pero, ¿a qué viene ahora eso?
Pero ya puede tener móvil con esa edad. No es demasiado grande. Tampoco.
Es Borbón.
Bueno, ya
vamos a hablar de otro partido.
Hostia, de verdad.
Abre un partido. No encuentra el camino a casa.
A ver.
Abre un partido aleatorio, por favor.
¿Quieres hablar de Green Bay? ¿Comentarnos algo de Green Bay?
No especialmente. La verdad es que fue el peor partido de la temporada, probablemente. No de Green Bay, sino de la temporada entera. No. Fue espantoso. Fue un horror.
Está el Bengals Patriots también, ¿eh?
Sí, pero el Bengals Patriots es el billete para Mike Zimmer para ser head coach el año que viene. Porque lo que está haciendo la defensa de los Bengals con ataques como el de Rodgers o ataques como el de Brady, que los ha parado medianamente a los dos. A Rodgers no lo paró tanto, pero sí que dijimos, pero, hostia, Rodgers hoy está espesillo, ¿eh?
Bueno, es
pues esto es mucho mérito de Zimmer.
Y el otro día a Brady lo colapsaron, ¿eh?
Lo que pasa es que Zimmer ya lleva como 5 años sonando como head coach y él siempre ha dicho que no quiere.
Bueno.
No, y que además que no es trendy, no es sexy poner a un defensor, un coordinador defensivo. Tienes que poner a alguien.
Aparte de
mira los Jaguars que han puesto a Gus Bradley.
Ya, por eso.
Por eso no es
gracias, ¿no? Por el ejemplo perfecto. Sí. Por cierto, ¿queréis una anécdota divertida? Hoy estaba cambiando el tema del banner de la tienda electrónica esa que tenemos dentro de la web, ¿vale? Sí. Y he buscado un banner de cada equipo para hacer como un GIF y que vaya cambiando. Pues de todos los que hay en la biblioteca de la empresa esta que me suministra el banner, los únicos que no tenían banner eran los Jaguars.
Bueno.
Que nos está engañando, que nos lo engañe, que nos diga la verdad.
Te lo juro. O sea, había de todos los equipos menos de los Jaguars.
¿Y por qué?
No sé, chico.
Eso que han cambiado
con los cascos que tienen ahora.
Claro,
tan molones.
¿A que sí?
Que no. Parecen desteñidos.
Y no has emitido una enérgica queja.
Hombre, 16 emails he mandado.
Por cierto, fue muy bueno cuando presentaron el nuevo uniforme bueno y los cascos y tal de los Jaguars, que además hubo no sé quién de Nike que vino a decir que esperaban hacer tipo el milagro que habían hecho con los Seahawks, ¿no? Que fue cambiar los uniformes y tal. Yo creo que le va a salir mal la campaña a Nike en este caso.
No, pero a ver, coñas aparte, los Jaguars tienen más gente de la que parece. Lo que pasa es que ahora mismo con Gabbert puedes hacer muy pocas cosas. Y con Jones-Drew jugando al 2%, también.
A mí me da la sensación... Es que ahora
y además tienen la negra, porque traen a Eugene Monroe y a la semana siguiente se lesiona a Jokel para toda la temporada.
Sí.
Y dices, joder, macho, vale que somos malos, pero tampoco hace falta que nos venga todo.
Yo tengo que decir que al principio tenía cierta esperanza y optimismo en que Bradley pondría un poco de señ y tal y cual.
Yo también, lo que pasa es que igual no están preparados. Ya te digo, cogió en el draft 3 cornerbacks que todos pasaban de 6-2, creo.
Sí, sí.
Y yo
sí
pensé, ojo que van.
Bueno, pero eso es lo que pasa cuando...
Son rookies de momento y yo qué sé. No tengo ni idea de cómo está la evolución de esta gente, pero yo creo que la idea es montar la defensa de los Seahawks y luego en ataque haremos lo que podamos.
Cuando edificas tu campo sobre un antiguo cementerio indio, es lo que tiene.
Sí.
Que las maldiciones, pues.
Esto
es porque
lo,
si no,
lo decían de Arizona, ¿te acuerdas?
Sí, es que macho, es que. Bueno, en fin, a ver, si no queréis hablar de nada en concreto, paso porque tenemos unas varias
no,
preguntas.
A ver, el tema de Cincinnati, yo lo único que sigo comentando, yo creo que la defensa está siendo genial.
Sí, la defensa contra el pase especialmente es muy buena.
Y a partir de allí, de ahí a Cincinnati, es verdad que yo aún no acabo de ver el ataque.
Es,
no,
es bueno, que Dalton es otro de esos quarterbacks que habría que empezarse a plantear. Es un poco Bradford, que no ha llegado al nivel de Bradford, yo creo, pero es un poco a ver cuántos años no, te tenemos que dar para
sí,
que seas
pero,
un poco bueno.
Pero el tema de Dalton es un poco salvando mucho las distancias, parecido al tema de Shop, que alguien le ha hecho creer que es mejor de lo que es, y cuando salió del draft ya dijimos que Dalton es lo que es. Y entonces tampoco nadie parece haberse preocupado por hacerle crecer.
Es que ahí voy. Yo es lo único que no me está gustando en la gestión de Cincinnati. Es que yo creo que, como la primera temporada y la conexión con AJ Green y no sé qué y tal y cual, pero claro, tú analizas y dices, bueno, pero es que total, Dalton lo que hace es colocar la bola a 40 yardas y el otro la pilla.
Que
o a 30
hay,
yardas.
Ahí palo al hermanísimo, ¿eh? A Gruden, que todo el mundo le tenía, lo tiene en un pedestal. La evolución de Dalton como quarterback en principio es si no suya 100%, buena parte del coordinador ofensivo, y más que un tío con ese pedigrí que ha sido quarterback y tal. Y la verdad es que el trabajo que está haciendo, yo exactamente no acabo de verlo. Pero,
o sea, no, por ahora no se le ve mejora desde el año de rookie.
Es que coges a Jay Gruden y a John Gruden y solamente viendo su morfología facial ya dices... Este es muñeco diabólico y este es muñeco tonto. Porque ya ahí parece que es un poquito retrasadete.
Con los Harbaugh pasa un poco lo mismo, ¿no?
Sí, con los Harbaugh. Bueno.
No, porque además el teórico tontito le pasó la mano por la cara al otro, con lo cual.
Que por cierto, el tontito hace un anuncio nuevo ahora entrenando críos. No sé si lo habéis visto.
Sí, me parece que no, el tontito representa que es el otro. Ah, ese es el diabólico.
Ah, pues el diabólico, el de San Francisco, vamos. Que se caricaturiza a sí mismo.
¿Qué has dicho?
Sí, muy bueno.
Sí, ¿eh? ¿Le has llamado tontito a Jim?
No sé, uno de los dos. Yo que sí, el de San Francisco.
El tontito
no,
representa que es el otro, pero que en realidad no es tontito porque le ganó.
No digas el otro. ¿Cuál es el tontito? Que me lío.
El tontito es el de Baltimore, pero no es el tontito realmente.
El tontito, obviamente, no es Jim.
Es que tampoco me sé los nombres, nunca me acuerdo.
En teoría es John, pero John no es tan tonto, dado que ganó
a la mierda
esto.
Ah,
y otra cosa con respecto a los Bengals. Hay que decir, para explicar cualquier mal funcionamiento del equipo y tal, hay que decir dos palabras. Marvin Lewis sigue siendo
la verdad.
¿Os acordáis de cuando decíamos?
No, hostia, perdona.
Que no lo echan por la crisis, ¿eh?
No, este verano, es que no lo dijimos nosotros, perdona.
No,
fue el presidente,
ellos.
Fue el presidente y propietario del equipo el que dijo que con tanta crisis no le iban a pagar la indemnización y que no lo echaron por no pagarle la indemnización.
Mike Brown es conocido por ser un garrepa de cuatro pares de huevos, ¿eh?
Agarrado.
Entonces,
pero bueno.
Bueno, en fin. A ver, la quiniela esta semana. Vamos a ver dónde estamos.
Ay, coño. Yo me salto un partido.
Muy
esta
bien.
Semana
ay, coño.
Ay, los estos, por cierto, no hablamos de los Saints, pero la semana que viene, cuando pierdan los Vikings, sí que me diréis, sí que me lo sacaréis, ¿eh? Vale.
Hombre,
hablemos de los Saints, que han ganado los Bears. Yo tengo muchas ganas de hablar de ese partido, que no he visto, pero tengo muchas ganas de rajar de los Bears.
Yo sé que es verdad, me había olvidado.
Tenéis.
Bueno, es que los vi.
Nada.
Como por ejemplo, que Brandon Marshall ya se está quejando.
Sí.
Y eso, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, porque el tío es una máquina y como le cuelguen balones, como se les ocurra hacerlo contra los Packers, nos la vamos a comer doblada porque nuestros safeties dan mucha pena. Pero,
no.
En principio, las declaraciones aireadas de, bueno, no me dan protagonismo, pero bueno, y yo lo acepto cuando el equipo gana porque creo que es lo mejor para el equipo, pero cuando el equipo pierde, está claro que no me usan porque...
Es que Marshall, con perdón, pero es el perfil típico de...
¡Boca chancla!
Sí, sí, sí.
Que es por cierto es un adjetivo que me encanta.
Y aparte, es que tú lo analizas... Yo siempre he pensado que es un tío que tiene más capacidad de la que nunca ha demostrado una temporada entera, me refiero. O sea, le puedes ver
una temporada entera que tuvo mucha capacidad.
Por eso que es un tío que yo creo que puede ser muchísimo mejor receptor de lo que ha demostrado a largo plazo, ¿eh? O sea, le ves un partido y dices, hostia, este tío es cojonudo. Pero luego...
Sí, al siguiente desaparece.
O sea, no ha hecho una temporada que yo que digas,
bueno,
chapo.
Lo que sí que es cierto es que los Bears han... ¿Los Bears o los Bears? ¿Beer?
Beer es cerveza.
Ya, vale. A mí me constaba. Lo cierto es que han desarrollado a Alshon Jeffery, cosa que no cosa que obviamente el año pasado pero era un factor totalmente inexistente.
Jeffery era un receptor que en principio pintaba muchas muy buenas maneras.
Sí, sí, pero el año pasado
no
pasó totalmente en blanco.
Porque Cutler se la pasa a su amiguito del alma, que es Earl Bennett,
Bennett,
y así le va.
Sí, sí. Earl Bennett, bueno.
Era la salvación, porque reencontraban la conexión desde la universidad. Por eso lo ficharon.
A ver, decía la quiniela: el primer clasificado, Carlos Nebot, 57-20. El segundo, Mariano Andrés, 54-23. Y el tercero, José Mi Calvo, 53-24. Aquí hay una cosa que vemos.
Tiene mucho mérito con la liga que está viendo, que solo haya cagado 23-22.
Esta semana hay gente que ha hecho 10 aciertos. ¿Cómo coño han hecho 10 aciertos esta semana?
Hay varios Andrés, por cierto. Es algo sospechoso. Sí,
bueno, no pasa nada.
Esto Mariano, pasa, Nacho.
Sí. Tengo multicuenta.
Ah, ya multicuenta. Decía yo.
Me he creado perfiles falsos para poder ganar. Sin que lo sepáis. Vale. Por eso me pongo siempre el mismo apellido, por si acaso. Anda, que tócate los cojones.
Roger Almazán, 45-32.
¿Vas primero de los cuatro, Roger?
Yo, 43-34. Es que no se encuentra
así, aleatorio.
Ah, vale.
Espera, que no se encuentro. Déjame que busque.
Mira, yo estoy aquí, estoy aquí.
Axel, espera, que busco a Axel. Axel, 45-32 como Roger. Y Ignasi está
dejándose un partido.
45-32 también.
Yo también dejándome un partido.
Muy bien, Ens.
O sea, estamos los tres con 45-32.
Sí, y él por debajo.
Y yo por debajo.
Con más partidos.
¿Y los tres nos hemos dejado un partido?
Yo creo jueves. Que sí. Este jueves
también
me lo dejé.
Yo también.
A ver,
yo hoy ya lo he hecho, ¿eh? O sea, este jueves.
Ya. Yo también lo he hecho ya.
Subo la música.
¿Dónde está Pony Soldiers? ¿No lo has puesto aún?
No, es que estamos nerviosos. Está en aleatorio. Te la busco y así
quiero,
cambiamos.
Y quiero saber también cuál era la del duende maléfico que tocaba la flauta que sonó al final del programa pasado.
Sí. Quedaba bastante miedo.
Sí. Bueno, ahora busca.
O pena. My watching name.
Cañita Brava disfrutaría tanto con esta música.
A dos mates.
A ver, el feature game de la semana 6. Empieza la jornada el jueves con un New York Giants Chicago Bears. ¿Este qué? ¿Pasando? ¿No?
Podemos ponerlo, pero ya hemos hecho los Giants esta semana.
Sí. Sí. Ignasi ha decidido ya. No sé por qué coño lo hacemos, porque ya ha cogido dos.
No he cogido. Yo apunto.
Yo el primero me parece horroroso.
Bueno, porque te va. Te
el
va
segundo
la
me parece. Peor.
Es verdad, es Green Bay, no es Tampa Bay. Vale. No, entonces sí.
A ver, el domingo. La primera tanda, la de las 7, tenemos Green Bay, Baltimore, Filadelfia, Tampa Bay, Pittsburgh, New York Jets, Carolina, Minnesota, Oakland, Kansas City, San Luis, Houston y Cincinnati, Buffalo y Detroit, Cleveland. Imagino que
yo pienso, Oakland, Kansas City, que no hemos hablado de ninguno de los dos equipos y yo creo que
vamos a intentar hablar de Kansas, va.
Va, pues Oakland, Kansas City se queda. Sí, y el Green Bay, Baltimore también. Sí, vale, venga. Luego el mismo domingo.
Y luego el Pittsburgh Jets, ojo, ¿eh?
El mismo domingo, la segunda tanda. Tennessee, Seattle, Jacksonville, Denver, New Orleans, New England.
Me gusta también, ¿eh?
Y Arizona, San Francisco. Y Washington, Dallas. ¿De aquí hay alguno?
Washington, Dallas.
Repito, Tennessee, Seattle, Jacksonville, Denver, New Orleans, New England, Arizona, San Francisco y Washington, Dallas.
New Orleans, New England está prove, ¿no?
Sí.
Ya lo estaba apuntando.
Vale. Y finalmente el Monday
Jacksonville,
Night.
Jacksonville, Denver también me pone, ¿eh?
El Monday Night, Indianapolis, San Diego.
Este también puede estar bien. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo también para verlo, pero bueno. Ya nos apañaremos.
No, pero
Indianapolis, San Diego.
Oye, ¿y el Washington Dallas nadie?
No, Washington Dallas no.
Hijos de puta.
No, hemos hablado mucho de Romo hoy, tío.
Y hemos hablado mucho de Dallas.
Y encima hemos hablado mucho de Romo y bien.
Bueno, así,
lo cual es novedad.
Así
Romo élite, Garcho.
Green Bay, Baltimore, Oakland, Kansas City, New Orleans, New England, Indianapolis, San Diego, ¿vale? Estos cuatro.
A echarle una fotico o algo, si luego no me acuerdo.
Pues te pasas el programa, tampoco es tan complicado. ¿No te escuchas a ti mismo?
No,
¿por
nunca
qué? Yo sí que lo hago, me parto el culo. Especialmente con él.
Yo normalmente escucho cuando no vengo.
¿Con él, Betent?
No me tires el cable, nene, que lo vas a romper, puto.
Me tiene que hacer la foto.
¿Te hace la foto tu madre?
Pues quita el cable y estírate, muévete.
Pero se acoplará al sonido, mira. Pues no.
A ver, preguntas. Pablo
Jaque. Tenía claro que iba a hacer el típico.
Cuando lo metas igual, sí. Pablo Jaquero dice...
No es culpa de Capers, por si acaso.
Ah, dice que quiere que Roger diga lo de Soy Romo Copón.
¡Romo Copón!
Desde que se fue Philbin de los Packers, es un hecho que los receptores casi nunca están desmarcados. Algunos lo achacan a que los esquemas son muy poco variados, pero es cierto que Rodgers siempre tiene que lanzar por ventanas muy pequeñas y las recepciones de Nielsen, por ejemplo, suelen ser muy acrobáticas.
Sí, ¿dónde creéis que está? A dos metros de la fuera.
Gracias por dejarme terminar. ¿Dónde creéis que está el problema?
Pues que los receptores de los Packers, yo creo que Nielsen es muy bueno cogiendo, pero no es un tío súper atlético, súper... es un tío que, a ver, corre bien las rutas y que tiene muy buenas manos. James Jones es un tío muy mediocre, al que Rodgers hace bueno, y Randall Cobb es un tío al que no puede hacer una ruta de más de 10 yardas, normalmente. O al menos para maximizar su valor, no hace rutas de más de 10 yardas.
También hay otro tema, que muchas veces... minusvaloramos o no comentamos suficientemente.
¿Cómo ha sido eso?
Minusvaloramos.
¿Se dice
así? Infravaloramos.
Ah, gracias.
También. Pero también es correcto, ¿eh?
No había oído nunca lo del minusvaloramos.
Igual desde los años 60 también.
También, es posible. Bueno, mierda. Ya, va, a lo que voy. Que a muchos coordinadores ataque a veces no se les tiene en cuenta la capacidad de conseguir emparejamientos favorables a sus receptores. ¿Vale? O sea, aquello que muchas veces hay gente que cuando empieza a ver este deporte te pregunta, ¿y por qué hay unas jugadas que el receptor está en la derecha y luego en la izquierda y luego en no sé qué y luego tal? ¿O por qué presentas pues jugadas en twins o en bunch o en no sé qué?
Bueno,
para buscar emparejamientos favorables.
Uy, qué miedo.
Y yo creo que Philbin es un tío que tiene una grandísima capacidad de conseguir eso.
De hecho, la semana pasada...
Mira lo que está haciendo Mike Wallace este año.
Bueno, vale. Mike Wallace es un poco gili.
Ahí la has dado,
Mike Wallace es un poco gili. Pero, como mínimo, en Green Bay consiguió que... Por eso yo creo, no solo el quarterback. Evidentemente, el quarterback tiene mucho que ver. Pero no, yo creo
pero precisamente
que...
como pero Rodgers,
que Jones, un tío como Jones, un tío como tal, y le sacaba partido a esto. Yo creo que buscaba emparejamientos siempre muy favorables.
Pero precisamente porque Rodgers es tan bueno y es tan preciso...
Sí, eso sí.
Quizás se ha dejado de trabajar en otras facetas del juego, como puede ser, por ejemplo, esto de los emparejamientos o simplemente la capacidad de los receptores para conseguir una brecha, un pequeño espacio.
Dice, al contrario de todos estos años, los números de los Packers en la red zone están siendo bastante malos. ¿La está cagando mucho McCarthy en el play calling o hay algo más?
La está cagando McCarthy en el play calling, la está cagando Rodgers muchas veces al hacer cambios en la línea. Por ejemplo, el otro día estamos en un tercera y uno en la 15 o algo así, y McCarthy cantó carrera y Rodgers dijo, no, vamos a hacer un play action y la voy a pasar a la end zone directamente. Y fue un desastre de jugada. Y dices, precisamente ahora que has drafteado a Eddie Lacy y que te está funcionando relativamente bien porque se fue casi a 100 yardas de carrera, oye, lo tienes para esto, básicamente. No puede ser que en tercera y una vivas en el año pasado y te la sigas queriendo jugar, porque es que no funcionan así las cosas, o al menos con la plantilla que tienes, no es la mejor opción para nada.
¿Quién cree, Axel, que es el mejor linebacker exterior de la liga? ¿Mike Neal o Eric Walden?
Mike Neal, por descarte.
Por incomparecencia de lo contrario.
Juan Imaz, autor de...
Voy a leer las preguntas para asegurarme de que no está censurando nada.
Sí,
autor
favor.
De Monday Night Blog. Dice, Roger, ¿culos o tetas? Vale.
No
Axel, ¿culos o tetas? O... No lo voy a leer. A mí... Es que Juan, de verdad... A ver, preguntas. Dice que también manda preguntas normales.
Lee la tuya.
¿Sushi o croquetas? Ya me dirás.
Pues está
tú.
Claro, sushi.
Está clarísimo, además.
Pero sushi, bueno. De croquetas puede ser.
Y para mí no hay.
Para ti no hay.
¿Y croquetas de sushi?
Yo me apunto a las tetas.
Dice, Ignasi, si está culos, tetas o unos estilos decentes.
Tetas. Paso de los estilos. No, es mentira. Es broma, ¿eh?
¿A qué creéis que se debe la debacle de Atlanta? ¿Defensa de risa? ¿No eran tan buenos el año pasado? ¿Steve Martin dimisión?
Steve Martin, que siga ahí.
Te iba a decir, también hay que tener en cuenta que Atlanta ha perdido muchos partidos sobre la bocina, o sea.
Y también los ganaba antes, ¿eh?
También los ganaba antes, pero precisamente en esa moneda al aire que a veces suponen los finales cerrados, pues el año pasado tenían toda la potra del mundo y este año no tienen ningún tipo de potra.
Que el año pasado no eran tan buenos ni este año son tan malos.
No, obviamente, también, los Falcons no también. Son un equipo de 1-4, pero bueno, no. Es lo que hay.
Dice Antonio Esteve, tengo varias preguntas que hacerte, Roger. ¿Puedes contestarlas en tu aclamado e irregular podcast o en ese con que hace semanalmente con Willy Axel y el otro chico que va en ocasiones?
Joder, chico, me ha llamado
chico. Se ha quedado con eso, ¿eh?
Yo creo que lo más destacable es que le hayan llamado chico.
¿Qué te parece el fichaje de Freeman por los Vikings? ¿Mejora lo hecho por Wonderful of Shit?
Ahí te quiero ver.
No lo entiendo. O sea, me parece descorazonador, me parece una mala broma, me parece una hijoputez, me parece que Leslie Fraser estoy a punto de presentar una demanda de incapacitación por él, porque sobradamente es un normal, como demuestran sus propias acciones, y no sé qué más puedo decir al respecto.
En el partido de esta semana de los Cowboys
es probablemente la mejor respuesta de toda la historia de los podcasts.
Sí, sí. Enfocan perder tanto a Jerry Jones como a la señora de Romo. ¿Quién crees que tenía más ganas de fularse a Romo de los dos?
Yo creo que Jerry Jones siempre es la persona que más ganas tiene de fularse a Romo de todo el mundo, sin ningún tipo de parangón. O sea, no hay posible comparación.
¿Sigues confiando en la chiripa azul o podemos empezar ya a preparar el año que viene?
Confío más a estas alturas de temporada en el hombre de acero de mierda que en la chiripa azul.
Si te haces de los Smilodons, ¿qué equipo de la NFL quitarás de tu lista o siempre cabe uno más?
Siempre cabe uno más. Esto es como con las mujeres.
Un aplauso, ¿no?
Gracias.
Bravo. Pablo Maceda dice...
A todo eso os aseguro que no sabía las preguntas, ¿eh? O sea,
no, no, no.
La verdad es que me lo envió a mí, pero no...
Me lo reenvió a mí, así que...
No tengo muy pensado.
Dice Pablo...
Viste tantas letras que dijiste esto para Willy.
Vi que dijo aclamado e irregular, entonces tuve una esto. Digo, no se referirá en lo de irregular a la calidad del podcast, que es suprema, ¿no? Y entonces releí, pone aclamado y dije...
Es beluga.
Beluga.
Beluga, sí.
Nonsense es beluga.
Dice, me gustaría que me dierais cuatro nombres. Pueden ser jugadores, entrenadores, general managers, coordinadores o lo que sea.
Dom Capers.
El que mejor os cae.
Ay, mierda.
Ostras, Pedrín.
¿De
qué?
O sea, no sé, que mejor me cae, no sé. Tampoco juzgo a los jugadores por lo bien que me caen o lo mal que me caen.
A mí diré Watt, pero más que nada porque, bueno...
A mí Robert Griffin es un tío que me cae bien.
Sí, es pensar muy cachondo.
No sé.
Por ejemplo.
Y el linebacker vuestro, Clay Matthews. Tiene pinta de ser un cachondo mental de cojones. Bueno,
no sé, tiene mucha pinta de linebacker puro, ¿eh?
¿No has visto los anuncios que hace?
Sí.
Son buenos.
Yo me río mucho con Romo. No puedo, o sea, Romo me tiene ganado el corazón.
Es un idilio esto, ¿eh?
Sí, totalmente.
Romo es probablemente el jugador, dijéramos, con más glamour de la liga, con una capacidad de cagarle en los momentos clave, de hundirse en la miseria.
Esas orejas.
Y esa cara de cateto y esas orejas. Es que es todo un conjunto.
De hundirse en la miseria él solo, que dices...
Pero es adorable.
Que te lo diga, sí, Axel. Estábamos viendo el partido el otro día y salía él, que le tocaba salir, ya le enfocaban, ¿no? En plan, a ver qué hace ahora. Y se veía viendo el marcador así, en plan... Y ahora...
Mamá, pues, si salgo en la tele, ¿eh? ¡Qué grande soy!
¡Mira qué orejas! ¡La hostia! ¡Soy Robocopón! ¡Y salgo ahí!
El año pasado, viendo en tu casa el partido también, que cada vez que la cagaba, nos partíamos la caja. Es que es muy entrañable.
Es muy gracioso. Sí,
es que acaba siendo aquella reacción de ¡ay, pobret! ¿No?
Sí, pobret. Sí. El que os cae como el culo y dice, no valen los ya conocidos, en mi caso Kubiak, Axel Capers, Roger el innombrable, Ignasi si está, quien quiera que mande prive Novak el vacío. O sea, ¿quién nos cae peor de la liga?
Dashon Golson, Ndamukong Suh...
Dante Whitner...
No. Godel.
Hostia, bien pensado ahí. Sí.
La verdad ha dicho es que de todo, ¿no? Sí, Godel, sí. Godel indudablemente.
Y está, además hace números, ¿eh?
Sí, sí.
Porque cada vez que
se lo gana,
sube el pan, la madre que lo parió.
Sí, bueno, se está jugando el salario de cada día, ¿no?
Pues sí, está. 25 kilos, ¿no? ¿Fue el año pasado?
De cada día, no.
Bueno, el año pasado, pero 25 kilos para hacer lo que hace, que es una puta mierda.
Yo por cierto, antes lo he dicho, a mí Fisher me cae muy bien.
Sí, es cierto.
Es un tío, bueno, le veo así un perfil...
El más
y a mí Andy Reid también me cae bien.
El más sobrevalorado. Hostia, y la lista sería larga, ¿eh?
Sí.
Indudablemente está entre Roethlisberger y Eli Manning.
Yo no iba a decir Flaco.
Bueno, ahora también, sí. Flaco, Roethlisberger, Eli Manning. Son para mí el tipo más sobrevalorado.
Y Bill Belichick.
Yo más sobrevalorado.
Ahí no estoy de acuerdo.
Sí.
Cric,
especialmente cric. El Bill Belichick de los últimos 3-4 años, sí. Totalmente.
No sé, yo no voy a decir nada porque voy a acabar diciendo...
Barbaridades. Pero ya no viene de aquí, ¿eh?
No.
Estamos terminando el podcast, has dicho muchas ya.
Bueno, por no decir Tim Tebow, que ya no está en la liga.
Y el más
está infravalorado.
El más infravalorado.
Sobre.
el más infravalorado.
Para mí está muy infravalorado Tibo, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, es una discusión muy larga. Infravalorados, hay un
es que hay un montón de gente,
Breyer, por ejemplo.
De gente que no se ve su trabajo, pero
para,
que...
Para mí Pierre Thomas.
Kyrie Robinson.
Hijo de puta.
Chris Myers, el center de los Texans, por ejemplo. Es de esos típicos de jugadores que no se les ve, pero que si no están...
Alex Mack, el center de Browns.
Alex Smith.
Que ha hecho un cambio a toda esa línea.
Jamal Charles,
probablemente es uno de los running backs también.
Y finalmente nos pregunta...
Pero hay más, hay un montón.
Adrián Eras dice, ¿es Sam Bradford una de las mayores decepciones de la temporada?
Precisamente esta temporada creo que está jugando...
Mejor.
A un nivel más cercano a lo que se podía presuponer que su evolución sería, en absoluto a nivel de número uno del draft y en absoluto a nivel de quarterback franquicia. Pero bueno, es la primera temporada que le estamos viendo hacer algo... Depende de qué partido.
Depende, o sea, yo diría que ha jugado un partido bueno, ¿eh?
Y contra los Jaguars.
Contra los Jaguars, correcto. Sí.
Pero bueno, que
es poca carta de presentación.
Antes de empezar la temporada, apuntaba que era temporada.
Tranquils, la semana que viene juega contra Houston.
Ojo, ¿eh?
Lo haréis Hall of Famer.
¡Hombre!
Que va, pues si la defensa de Houston está jugando de puta madre.
Da igual, pero
y además,
va a pasar 123 minutos en el campo.
En el campo y claro. Va a acabar reventada.
Y además es que la secundaria de los Rams es la quinta que lleva más intercepciones, con lo cual
hacemos
el domingo
apuestas,
que viene...
Janoris Jenkins pick six.
¡Hombre!
Sí.
Y yo te diría una cosa, igual dos.
No sé, si el pase
pick six,
interceptado
no, pero...
es una ruta como quizá la primera incluso que hizo...
Que piensa que en este partido lo hice en tercer down. Podría hacerlo en el primer pase, pero primera jugada
yo,
también.
Si lo hace el primero, yo creo que le puede caer incluso alguno al mismo la urinitis.
Eso iba a decir yo. La urinitis y otro a Jenkins.
Y a Le Coventry también, bastante posible.
¿Los Jets han vuelto a ser lo que eran y están volviendo a hacer lo que les llevó a dos finales de conferencia?
Están teniendo actuaciones
si hacen una
muy
semana,
destacadas,
otra
sobre todo
semana
de
como
Wilkerson.
Esta, para mí sí.
Muy destacadas para mí también del propio Geno Smith.
Sí.
Se está cagando partidos, sí, pero está haciendo actuaciones, sobre todo esta semana jugaba con David Nelson recién fichado porque no tenían receptores.
Y a ver, los Jets que sí han vuelto a ser lo que eran hace unos años es a nivel defensivo, creo yo. O sea, su defensa ha vuelto a...
No están al mismo nivel que otros.
No, en ataque sobre todo yo creo que no, pero
no,
en defensa...
Digo defensivamente, que no tienen ese parrash que tenían, por ejemplo, cuando estaba John Abraham, por ejemplo.
Bueno, ya...
Pero yo qué sé, en defensa, yo creo que la
pero
progresión
la
es muy buena. Necesitan quizá un pass rusher de renombre y quizá un safety. Pero es una defensa que está en progresión. Y el ataque lo mismo. Necesitan receptores, quizá necesitan un corredor, aunque es verdad
necesitan un corredor como el comer.
La vuelta de Chris Ivory yo creo que también les ha ido bastante bien, pese a ser Chris Ivory, que
la
ya sabemos todo.
Quien ha vuelto esta semana es Goodson. Ivory creo que lleva toda la temporada.
Ah, puede ser.
Sí.
Y finalmente dice, ¿cuáles son las defensas que más os están gustando? Mis favoritas son Bengals, Seahawks y Jets.
Seahawks, Bengals la verdad
Bengals,
es que está jugando muy bien.
Bengals y Seahawks, sí, probablemente. Sí. Las dos que más...
Seahawks
y Houston,
y Kansas City Chiefs, que tengo muchas ganas de ver cómo se empareja contra Peyton Manning.
Yo creo que les va a hacer pupitar.
Ya veremos. Yo creo que Kansas City aún está un pelín,
no, pero Kansas
un pelín
City
por debajo
tiene,
de estas dos.
Yo creo que está bastante infravalorada como defensa en general,
sí,
y tiene
ojito.
Muchas piezas
sí,
que
sí.
se están desarrollando muy bien.
Muy bien.
Y además creo que tiene la típica combinación que a Manning le puede ir mal, especialmente si Halley y Houston pueden llegar a Peyton Manning.
Sí, y si Don Talipo sigue rompiendo por medio de las líneas.
Ahí iba a decir, es que, y luego lo que nadie valora de la defensa de Kansas City es que están teniendo una parte interior muy muy dura, o sea, muy
sí, es que la
muy rocosa, que se
la
dice.
La combinación esta de Poe y Halley y tal, y si consigue entrar por el centro, si Poe domina, si Poe tiene una capacidad de penetración mínima y es capaz también al mismo tiempo de conseguir controlar a Notion, ¿no? Van a hacer bastante daño.
Sí, pero para mí a nivel de secundaria aún les falta un... O sea, comparada con la de los Bengals y Seahawks, estamos hablando de las defensas
un cornerback
más...
quizá, pero está Eric Berry deambulando por ahí, que es otro fenómeno.
Bueno, pues ya lo tendríamos esto, ¿eh? Ya lo tendríamos, ya está. Bueno, ¿algo no, que querías
no,
añadir?
No está mal, ¿no?
No, no, hora y media. Hoy pasamos de la hora y media. Se nota que ha vuelto aquí el PUP este.
Tampoco
el
ha hablado tanto.
Ya era hora, ya era hora.
¿Eh? Tampoco ha hablado tanto.
No, pero...
Hombre, ¿vas a volver?
¿Quieres que no?
¿Vas a volver?
Pues espero que sí.
¿Te ha gustado la experiencia?
Y nos ha tomado por culo.
¿Le fichamos o qué? A ver, recordaos antes de irnos, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y que además tenemos cada uno de nosotros un correo: Axel, Roger, Ignasi, Pera o Willy @footballspeech.com. Y además recordaros, como he dicho al principio del programa, que hay una web que se llama region.es, donde podéis encontrar todos los partidos de cada jornada que están colgados para verlos online, que es, la verdad es que es muy útil.
Te antes, llama NFL Network, te está llamando.
Que les den por saco. ¿Algo más que añadir antes de irnos?
No. Que yo me acuerde,
bueno,
¿no?
Bueno, que yo sí, en esta labor de difusión, creo que lo hemos dicho en Twitter y tal, que el canal Redzone este, el canal Redzone, no, el Game Pass, regala un partido semanal en abierto para que la gente que lo quiera ver por internet.
Exactamente, pues ya lo sabéis.
Nunca suele ser el mejor de los partidos,
no, pero es un caballo
regalado.
Está ahí.
Creo que todavía no han puesto ninguno de Jacksonville, o sea que tampoco es, son los peores partidos.
A caballo regalado, no le mires el dentado, ¿no? ¿Es el dicho?
Sí, señor.
Pues hala, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.